Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es domingo 24 de febrero de 2013. ¿Tienen ya listo el café? ¿Preparados para desayunar? ¿Para trabajar? ¿Para levantar este país? Sí. Pero venga, vamos a empezar este domingo sin complejos aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hoy celebra Italia elecciones en un contexto que merece la pena detenerse a analizar, porque puede servirnos para tratar de entrever qué puede ocurrir en España a corto plazo. El sistema electoral italiano tiene algunas peculiaridades bastante curiosas. Los diputados se distribuyen proporcionalmente entre los partidos y coaliciones que concurren a las elecciones, con una doble barrera. Para poder obtener escaños hay que conseguir un 10% de los votos a nivel nacional, en el caso de las coaliciones, o un 4% en el caso de los partidos que se presenten independientemente. Si una coalición obtiene menos del 10% de los votos o un partido obtiene menos del 4%, se queda sin ningún escaño. Con lo cual, se pueden dar paradojas como que un partido con el 5% de los votos entre en el Congreso, mientras que una coalición con el 9% se quede fuera. Además, el reparto de escaños favorece a la lista más votada, que siempre se quedará con un mínimo del 55% de los escaños, lo cual garantiza al ganador la mayoría absoluta del Congreso. En este sentido, el sistema electoral italiano recuerda al griego, que también tiene una norma similar para favorecer la estabilidad del gobierno. En las elecciones anteriores, en el año 2008, ganó la lista de derecha encabezada por Berlusconi con un 47% de los votos, derrotando a la de izquierda, que solo obtuvo el 38%. El centro, con el 5%, quedó en tercera posición. Las turbulencias financieras y la presión de Bruselas dinamitaron la coalición que apoyaba a Berlusconi, con lo que éste se vio obligado a dimitir a finales de 2011 y a ceder su puesto al tecnócrata Monti. Igual que en Grecia, la Unión Europea obligó a dimitir al socialista Papandreou. Todo eso, igual que sucedió en Grecia, ha creado un panorama en el que las categorías derecha e izquierda han empezado a complicarse, al aparecer a izquierda y a derecha, tanto defensores como detractores de los ajustes impuestos por Bruselas. Así, a las elecciones de hoy en Italia concurren 5 listas con posibilidades de obtener escaño. En el centro-derecha compiten Berlusconi, contrario a Bruselas, y Monti, favorable a Bruselas. En la izquierda compiten los socialdemócratas de Pierluigi Bersani, favorables a Bruselas, aunque con matices, el Partido Revolución Civil, que sería similar a nuestra Izquierda Unida y que es contrario a Bruselas, y el Movimiento 5 Estrellas del humorista Beppe Grillo, que es similar al 15M español o al Partido Syriza de Grecia y que también es contrario a Bruselas. Como vemos, la política italiana ha quedado dividida según dos ejes distintos, igual que sucedió en Grecia. Por un lado, la tradicional división izquierda-derecha, y por otro, la división a favor y en contra de la política económica impuesta por Bruselas, con lo cual se da la paradoja, por ejemplo, de que los mercados financieros están deseando la victoria de los socialdemócratas frente a un Berlusconi que, aunque es de derechas, no está dispuesto a dejar que Bruselas le dicte la política. Según las últimas encuestas de opinión publicadas legalmente en Italia hace ahora 2 semanas, la derecha, es decir, Berlusconi y Monti, obtendría el 43% de los votos frente al 55% de la izquierda. Pero si hacemos el cálculo según el otro criterio, los partidos favorables a Bruselas, es decir, los socialdemócratas y Monti, obtendrían el 49% de los votos frente al 48% de los contrarios a Bruselas, es decir, Berlusconi más los comunistas más la extrema izquierda antisistema de Beppe Grillo. La lista más votada sería la de los socialdemócratas con un 37% de los votos, con lo que las posiciones favorables al pacto con Bruselas se garantizarían la mayoría absoluta del Congreso gracias a la sobreprima de escaños que obtiene el ganador de las elecciones. El segundo puesto lo obtendría Berlusconi con un 29% y el tercer puesto se lo quedaría el Movimiento 5 Estrellas, el 15M italiano, con un 16%. Hasta ahí, todo bien. Pero el problema es que esas encuestas son de hace 2 semanas y la campaña electoral parece que ha hecho moverse las cosas. Por ejemplo, el acto de fin de campaña más multitudinario, con más de 100.000 asistentes, fue el del Movimiento 5 Estrellas, la extrema izquierda, lo que complica mucho el panorama. Si ese 15M italiano lograra quitarle a los socialdemócratas el número suficiente de votos, Berlusconi podría ganar y hacerse con la mayoría absoluta del Congreso, lo cual sitúa a los electores de izquierda italianos en una curiosa disyuntiva. O votar socialdemócrata y ver entonces cómo el gobierno de izquierda se dedica a obedecer lo que de Bruselas le llegue, o votar al humorista Beppe Grillo y ver entonces cómo el odiado derechista Berlusconi se hace con el gobierno y empieza a tocarle las narices a Bruselas. Es decir, la pregunta que muchos electores italianos de izquierda se harán hoy es: ¿contra quién voto? ¿Contra Berlusconi o contra Bruselas? Y la respuesta no es sencilla. En el lado de la derecha, los electores se enfrentan a un dilema similar. Si votan a Berlusconi, podrían evitar que los socialdemócratas se hagan con el gobierno, pero a cambio de entregárselo a un Berlusconi que va a jugar al populismo anti-Bruselas. Pero si votan a Monti, la izquierda se haría con el gobierno italiano, con lo cual la pregunta que muchos electores italianos de derecha se harán hoy es: ¿a favor de quién voto? ¿De mi amada derecha o de la política económica de Bruselas? Y de nuevo, la respuesta no es fácil. Todo esto tiene 2 influencias distintas sobre España. Uno, por un lado, nos avisa de lo que va a ocurrir en nuestro país a corto plazo. Igual que en Grecia y en Italia, aquí el eje tradicional izquierda-derecha va a verse complementado por otro eje a favor y en contra de los recortes impuestos por Bruselas, lo que hará dividirse transversalmente a la derecha y a la izquierda. Por si fuera poco, en España tenemos un tercer eje, el del nacionalismo-centralismo, que complica aún más el panorama. Dos, por otro lado, lo que pase hoy en Italia tendrá una influencia directa sobre la estabilidad del euro y la prima de riesgo española. Si los partidarios de Bruselas no se hacen con el control del Congreso italiano, las turbulencias están aseguradas, especialmente porque nos estamos acercando peligrosamente a unas cruciales elecciones alemanas en las que Angela Merkel se juega su futuro también. De hecho, la tranquilidad no está asegurada ni siquiera aunque ganen hoy en Italia los partidarios de Bruselas, porque su grado de legitimidad para imponer nuevos recortes a la población dependerá de la contundencia de su victoria. En resumen, que les recomiendo que echen un ojo a las elecciones italianas de hoy, cuyo resultado conoceremos mañana, porque nos dirán bastante sobre lo que va a pasar aquí con la economía y con la política en las próximas semanas y meses.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
7:10 en las Islas Canarias, qué tonterías digo. Tienen ustedes tres vías distintas para participar en este programa, como ya saben. La primera, el teléfono del contestador de los oyentes, en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera, la página de fans de Sin Complejos en Facebook. Mientras tanto, vamos, como siempre, con las noticias del día con la ayuda de Mariano Alonso y de Nuria Richard.
Urdangarín desvincula a la Casa del Rey y a la infanta Cristina de sus negocios.
La marea contra los recortes pide en la calle la dimisión de Rajoy.
Sortu elige a Otegi como líder simbólico y reivindica la actuación de ETA.
Los italianos deciden entre el continuismo de Monti, la izquierda de Bersani o los discursos antisistema de Berlusconi y Grillo.
Urdangarín desvincula a la Casa del Rey y a la infanta Cristina de sus negocios. Lo hizo ayer en una extensa declaración ante el juez Castro en Palma de Mallorca, donde también fue interrogado Carlos García Revenga, secretario de las infantas y extesorero del Instituto NOS. Enviada especial a Palma, Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues durante las 6 horas y media de declaraciones en Palma de Mallorca, final han coincidido Iñaki Urdangarín y el secretario de las infantas es en exculpar a Cristina de Borbón de todos los hechos que se investigan en el caso NOS. En primer lugar, lo ha hecho su marido Urdangarín, quien además, en un escrito leído al inicio de su declaración, aseguró que la Casa Real le aconsejó dejar su papel en el organismo sin ánimo de lucro porque era poco adecuado de acuerdo a su papel institucional. Además, el duque de Palma ha vuelto a negar tener cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales, para evadir dinero y cometer así cualquier delito fiscal. Por último, según han señalado fuentes jurídicas a Es Radio, Iñaki Urdangarín pedirá que se impugnen todos los correos aportados por su ex socio Diego Torres a la causa, aunque ha reconocido mayoritariamente el contenido de los mismos respondiendo a preguntas del Ministerio Fiscal. Por su parte, Carlos García Revenga ha subrayado que él fue tesorero del Instituto NOS por hacer un favor a Iñaki Urdangarín, pero que su papel era meramente testimonial. Asimismo, el secretario de las infantas ha declarado en el juzgado que le sorprendió todas las ganancias que obtuvo ese organismo sin ánimo de lucro al que ha calificado como la primera aventura empresarial de Urdangarín. Por último, García Revenga ha anunciado en el juzgado que se querellará contra Diego Torres.
Bueno, pues vaya follón que tenemos montado, pero de ese follón parece que se deducen pues dos cosas claras. Primero, que por supuesto Diego Torres y su señora esposa continuarán sacando artillería contra Revenga, contra Urdangarín y contra la infanta, porque deduzco yo que se sienten un tanto abandonados, vamos, que les han largado todo el marrón prácticamente en exclusiva, y por otro lado, se intuye, se huele, incluso se rumorea en algunos medios de comunicación que ya se habría alcanzado un pacto donde, bueno, pues habría intervenido don Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. Pacto consistente en que Urdangarín se comerá el marrón a cambio de que la infanta pues no la toquen, lo cual, pues hombre, desde el punto de vista meramente humano y personal, pues me parece muy bien que apechugue, que trate de apechugar él con toda la responsabilidad. ¿En qué acabará todo esto? Pues no sé, supongo yo que en algún indulto, como nos tienen ya acostumbrados, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Les podría decir lo contrario, les podría decir que aquí todo el mundo va a pagar, que todo el mundo va a ir a la cárcel, que todo el mundo va a devolver el dinero, pero vamos, no me creo nada de nada. Ni siquiera el señor Torres creo que al final termine pagando demasiado por el asunto, a pesar incluso de las andanadas que ha lanzado contra la Casa Real, contra Revenga, contra Urdangarín, contra Corina y contra todo el que se le ha puesto por delante. ¿Por qué? Pues porque yo me supongo que el señor Torres, pues algún correo interesante se habrá guardado como último cartucho. Y hombre, pues ¿para qué nos vamos a hacer daño, no? ¡Qué tontería! Pudiendo arreglar las cosas bien, pues mejor que las arreglemos bien. Pero bueno, yo que sé, está la cosa ya tan absolutamente liada que esto puede salir por cualquier lado. Especialmente porque, como ya he dicho alguna vez en el programa, todo esto del caso Urdangarín tiene un papel al margen del propio Urdangarín. Tiene un papel dentro de lo que es la batalla feroz que hay en estos momentos entre pues determinados círculos próximos a la Casa Real, otros círculos que están presionando a la Casa Real para que el rey abdique en favor de Felipe, para así mantener el chiringuito en pie 2 minutos más. Y como todo el mundo está ya corriendo como pollo sin cabeza y tratando de tomar posiciones, pues esto puede acabar de cualquiera de las maneras. Es decir, que a lo mejor resulta que nos sorprendemos y esto de repente hace pum y todo el mundo empieza a ir a la cárcel y a devolver el dinero. Vaya usted a saber. Pero vamos, tal como estamos hoy por hoy, no.
La marea contra los recortes pide en la calle la dimisión de Rajoy. Fue uno de los gritos más repetidos en las decenas de manifestaciones que ayer se celebraron denunciando un 23F, un golpe de Estado financiero. En la más numerosa, la de Madrid, ha estado Paloma Cuevas.
Este es el sonido que se escuchó ayer en las calles de la capital a las 4:30 de la tarde. Arrancaban las protestas en el centro de Madrid y lo hacía en cuatro columnas desde Sol, Embajadores, Colón y Vallecas. A las 6 de la tarde todas las columnas se encontraban en la Plaza de Neptuno y amalgama de protestas, lemas y pancartas. Manifestantes de la sanidad, la educación, afectados por los desahucios, el 15M, todos protestando por las medidas del gobierno de Mariano Rajoy y por lo que ellos denominan un golpe del Estado financiero.
Para reivindicar todos los derechos que nos están quitando, creemos que servirá, pero si no sirve, vamos a seguir luchando por ello hasta que consigamos lo que queremos.
Una protesta en la que pudimos ver muchas banderas republicanas y que se produjo en el 32 aniversario del golpe de Estado fallido en nuestro país.
¡Ay, Dios mío! Pero qué buenas personas son mis compañeros del programa. Es que son gente tierna. Dice, la marea contra los recortes pide en la calle la dimisión de Rajoy. ¡Hombre, marea! Dejémoslo en salpicadurilla. Madrid, la manifestación más numerosa, pues hombre, no llegó a congregar la suficiente gente como para llenar la Plaza de Neptuno. Plaza de Neptuno, que según el número de metros cuadrados, se llena con 15.000 personas. Pongamos, por tanto, que hombre, que hubo 12.000. Bueno, 15.000 si quieren. Venga, se llenó la Plaza de Neptuno. 15.000 en Madrid, la más numerosa, en un país con 6 millones de parados. Pues hombre, alguien tendría que preguntarse, ¿y cómo es posible que la gente pase de nosotros como de comer estiércol? Pues muy sencillo, porque si van ustedes con banderas republicanas en lugar de con símbolos con los que los españoles se puedan identificar, pues irán los que se identifiquen con las banderas republicanas, que son, permítanme que se lo diga, un pequeño búnker. Si van ustedes a corear consignas contra la corrupción solo de un lado, pues automáticamente están echando a la mitad de la población de sus manifestaciones, porque la mitad de la población que no se identifica con ese sectarismo dice, oiga, ¿de qué van ustedes? ¿Protestan contra la corrupción o solo contra la corrupción del PP? Si resulta que se dedican ustedes a tratar de manipular las concentraciones desde unos determinados planteamientos ideológicos, pues entonces echarán a todo el mundo que no comulgue con esos planteamientos ideológicos. ¿Resultado? Pues que cada vez que se convoca una de estas mareas humanas, pues nos juntamos entre 6.000 y 15.000 personas. ¡Qué éxito, eh! ¡Mamma mía! Vamos, con otros 300 años más, a lo mejor logramos la proeza de juntar a una masa de 20.000. A ver si dejamos de hacer el capullo, mis queridos amigos del 15M. O a lo mejor es que no pueden tampoco, ¿no? Porque deben de estar ustedes tan infiltrados por el CNI que ya dudo que nadie controle ese movimiento en una dirección útil. Es más, yo, si fuera el gobierno y la oposición, vamos, si fuera la casta política, les habría metido a ustedes, agentes del CNI, pero vamos, hasta las cocinas, para garantizar que su movimiento sea lo más radical posible para que vaya el mínimo número de gente posible. Vamos, el sueño de cualquier casta política, tener un movimiento de protesta en un país con 6 millones de parados que solo junta a 12.000 personas. ¡Vaya fiasco! ¡Por Dios! Marea contra los recortes. ¡Mamma mía!
Sortu elige a Otegi como líder simbólico y reivindica la actuación de ETA. Simbólico porque el que fuese portavoz de la ilegal Batasuna está en la cárcel cumpliendo condena por la reconstrucción de esa formación, aunque sus compañeros le han reservado el puesto de secretario general. Una gran imagen suya presidió ayer en Pamplona la asamblea constituyente de la nueva marca de la izquierda abertzale, legalizada por el Constitucional, que tendrá como presidente a Asier Herranz, un hombre de 40 años procedente de Jarrai. Además, se leyó un mensaje en el que Otegi les pedía a los suyos sonreír, que esa es otra forma forma de enseñar los dientes. Sus estrechos colaboradores, Rufi Echeverría y Fernando Barrena, entre otros, se cuidaron mucho de no aludir a ETA, pero Sortu nace considerándose depositaria, textualmente, de las experiencias y luchas del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, es decir, de ETA. Además, se felicitan de que la llegada del PP al gobierno no haya supuesto el fin de la legalización de las franquicias batasunas.
Vamos a ver. Se constituye Sortu, se declara explícitamente depositaria de las experiencias y luchas del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, es decir, de ETA. Se felicitan de que la llegada al PP, del PP al gobierno, no haya supuesto su ilegalización. Le reservan a un terrorista que está en prisión, Otegi, el puesto de secretario general. Y hay 17 de sus cargos que tienen antecedentes en ETA o en Batasuna, según pueden ustedes leer en una excelente crónica de Javier Arias Borque en la portada de Libertad Digital. Vamos, que son ETA, y se encargan de decirlo explícitamente. Don Mariano, ¿se ha despertado ya? Sí, ha terminado de leer el Marca, ha terminado de tramar qué nueva traición a sus electores hará hoy, ¿sí? Bueno, pues qué tal si nos explica... ¿A qué espera para instar la ilegalización del brazo político de una rama terrorista? Ah, que no puede, ya. Que acordó usted antes de llegar a la Moncloa y para que le dejaran llegar a la Moncloa, que eso ni tocarlo, ya, ya. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Don Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado. ¿Ha terminado usted de, no sé, acicalarse hoy, de prepararse para este día esplendoroso que tenemos por delante? Sí. Usted, que decía que era independiente, ¿a qué espera para instar la ilegalización de una rama política de una banda asesina? ¿Hace falta algo más, aparte de que ellos mismos se declaren depositarios de las esencias de esa banda asesina? ¿Hace falta algo más, aparte de que reserven el cargo de secretario general a alguien que está cumpliendo condena por terrorismo? ¿Hace falta algo más, aparte de que incluyan a 17 personas con antecedentes en Batasuna y ETA dentro de su directiva? Don Eduardo Torres Dulce, pero, por Dios, ¿de verdad que no se le cae a usted la cara de vergüenza por las mañanas cuando se mira al espejo? ¿Es usted capaz de decirse, fíjate qué independiente soy? Sí, pues caramba, explíquemelo, porque no logro comprenderlo. Estamos en un estado maniatado y de rodillas ante una banda terrorista que se está riendo de nosotros. Estamos ante un estado capaz de poner en la calle a un terrorista sanguinario, a un terrorista, a un asesino en serie como Bolinaga, que sigue después de 7 meses... pues mondándose de la risa en su mondragón del alma, mientras sus víctimas están en el cementerio. Estamos ante un Estado que, encima de que se rinde ante una banda de asesinos, trata a los españoles como imbéciles y se dedica a repetir el mensaje de que ETA ha sido derrotada. ¿Derrotada? Vamos, ETA está muerta, muerta de la risa, viendo cómo está consiguiendo absolutamente todos sus objetivos y humillando un día sí y otro también al gobierno de la nación y, por supuesto, a su través, a las víctimas del terrorismo. Pues nada, don Mariano, usted mismo, ¿eh? Pero vamos, cuando quiera sale otra vez con el debate sobre el estado de la nación y diga que usted ha incumplido sus promesas electorales, pero que era por su deber. Y luego nos explica en qué sentido es su deber permitir que haya terroristas en las instituciones, don Mariano. De verdad, tengo curiosidad.
Los italianos deciden entre el continuismo de Monti, la izquierda de Bersani o los discursos antisistema de Berlusconi y Grillo. Son las 4 opciones por las que votarán entre hoy y mañana los ciudadanos transalpinos en estos comicios anticipados que ponen fin al gobierno tecnocrático de Monti. El socialdemócrata Bersani podría ser el nuevo primer ministro, pero muchos hablan del imparable ascenso del fundador del movimiento 5 estrellas, el cómico Pepe Grillo, que ha hecho una campaña al margen de los medios oficiales y denunciando los privilegios de la casta política. Por su parte, Berlusconi violó ayer la jornada de reflexión desde la ciudad deportiva del Milán para equiparar a la justicia italiana con la camorra.
¡Madre mía! Ya les he comentado en el editorial de entrada del programa de qué van todas estas peculiares hazañas de la política italiana en estas elecciones tan cruciales y por qué esas elecciones son cruciales para España. Por si acaso se han perdido ustedes el editorial, pues básicamente se lo resumo en lo que a consecuencias se refiere. Por un lado, hoy se decide en Italia no si gobierna la derecha o la izquierda, sino si gobiernan los partidarios de aplicar recortes impuestos por Bruselas o los contrarios a aplicar esos recortes. Entre los partidarios, los socialdemócratas y Monti, es decir, un partido de izquierda similar a nuestro socialista y un partido pues de centro-derecha similar al rajoyismo. Entre los contrarios a obedecer a Bruselas, pues tenemos a la derecha de Berlusconi, alineada con los comunistas del Partido Revolución Social o Refundación Social, ya no me acuerdo, y con la extrema izquierda del Movimiento 5 Estrellas, que es el equivalente al 15M español, pero allí en Italia. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Como eso es lo que se juega, es decir, Bruselas sí o Bruselas no, pues mañana tendremos la respuesta de los mercados a la decisión que los italianos tomen. Y a esperar. Por cierto, ¿por qué en Italia se tarda 24 horas en recontar los resultados de las urnas? Oiga, eso no me gusta nada. Yo, si fuera italiano, me preguntaría, pero bueno, si se cierran los colegios electorales a las 3 de la tarde, ¿por qué narices hay que estar esperando hasta el día siguiente para conocer los resultados? Hombre, es un poco apestoso el asunto, caramba. Estoy seguro de que el recuento es limpio, pero hombre, se podía hacer un poco más rápido.
A continuación repasamos en titulares otras noticias del día. Imputado en la operación Pokémon, el exalcalde de Santiago.
Rajoy, vencedor del debate del Estado de la Nación, según el CIS.
Consuelo Ordóñez, elegida presidenta de la Asociación de Víctimas COVITE en una asamblea que impugnarán sus opositores.
Lincoln y Argo, favoritas en la gala de los Oscars de esta noche.
El Barcelona gana 2-1 de remontada al Sevilla y el Real Madrid, también de remontada, vence por idéntico resultado al Deportivo en La Coruña a 3 días de la vuelta de la semifinal de Copa que les enfrentará al Real Madrid y al Barcelona en el Nou Camp. Y terminamos con el tiempo.
Más frío y más nieve. La cota desciende hasta el mínimo en el tercio noreste peninsular y por debajo de los 800 metros en el resto del país. El mercurio rondará los 0 grados todo el día, lo que va a provocar importantes heladas.
Sin complejos. Es radio.
¿Os habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, podíamos enviarle a Rajoy unas cuantas copias del vídeo y las actas del Congreso de Sortu. Ya sé que va a continuar arrodillado ante ETA, pero por lo menos para avergonzarle un poquito más, quiero decir.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
75.132.75132, serie 13.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Nos tomamos un segundo café? Sí. Venga, pues hagámoslo con don Paco Linares, que nos quiere dar su opinión sobre el debate del Estado de la Nación y también recordarnos unas palabras de don Miguel de Unamuno.
El segundo café con Paco Linares.
Hace poco más de un mes prometí que hablaríamos del vascuence, según don Miguel de Unamuno. Antes de analizar sus opiniones, deseo realizar una consideración sobre el evento de esta semana, el Estado de la Nación. Contertulios, periodistas más cercanos, hablan y hablarán, además de analizar cada palabra y gesto de lo que se ha dicho en las Cortes. Por mi parte, lo que he escuchado me ha producido un aburrimiento atroz. Rosa Díez, demagoga como siempre, no quiere expresar su opinión sobre quién ha ganado. Rubalcaba no tiene autoridad moral para decir ni lo que ha dicho ni lo que sea. Y Mariano Rajoy no abordó con rotundidad los cambios que España necesita de verdad. Es decir, volver al programa con que ganó las elecciones el Partido Popular. Ahora sí, vuelvo a recordar a Unamuno en 5 artículos publicados en Los Lunes del Imparcial. El primero fue sobre los peligros del dogmatismo. El filósofo y escritor español acababa de pronunciar un discurso en los Juegos Florales de Bilbao el 27 de agosto de 1901. Se le atacó por una parte de los seguidores de Sabino Arana y respondió por escrito lo siguiente. Los efectos de mi discurso han probado cuán pertinente fue y cómo es la verdad tanto más oportuna cuanto menos la crean tal los oportunistas. Porque las cosas deben decirse cuando produzcan más efecto y donde le produzcan mayor efecto. Quise enaltecer y dignificar a mi pueblo vasco, diciéndole cuál creo que debe de ser su destino alto y más noble. Y se empeñan en tomarlo al revés no pocos de mis paisanos. De los que aparecen protestando, estoy seguro de que los más ni lo han leído. Los restantes no lo entienden en su mayoría o no quieren entenderlo. Tócame ahora, haciendo caso omiso de inarticuladas protestas, remarchar el clavo de mis afirmaciones de entonces. El dogmatismo es uno de los vicios que más difícilmente desarraigaremos de nuestro espíritu colectivo, y somos los vascongados, en este, como en otros respectos, archiespañoles. El alcaloide del castellano, como me decía en cierta ocasión un catalán. No he de lamentar esto, pero sí me apenan los entusiasmos y las energías malgastadas en perseguir fantasmas. Porque quien conozca la vitalidad, la sinceridad, la frescura que hay en la mayor parte de esa juventud vasca, desorientada por los estériles campos del vizcaitarrismo y aledaños, no puede menos que lamentarse de la pérdida enorme que eso representa. Finalizando estas palabras de Unamuno, pienso que es evocador y vigente. Y yo me pregunto ahora, ¿qué difícil es encontrar intelectuales que hablen con tanta verdad y sentido común? Por eso me aburrió el estado de la nación. Les ruego a quien haya llegado hasta aquí que piense y lea, que lea y piense, y si es posible, que viaje.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Les parece que veamos qué nos trae la prensa entre líneas? Muy buenos días, doña Nuria.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días a todos.
Yo no sé si es que la cuarto con mis comentarios, pero cada día viene usted con una pila de papeles más compacta.
Es que la contención es importante.
Sí, señor, sí, señor. Hay algunos que, fíjate, se dedican a escribir correos y correos electrónicos y de repente salen de 200
claro
en 200
que sí,
en un caso
judicial. Hay que tener mesura. En fin, bueno, si me vas a dejar un minutillo, Luis, para saludar a una persona a la que tengo un especial cariño y que me da muy bien de comer los jueves.
Sí.
No todos los jueves, pero muchos jueves sí.
Sí.
Se llama Julia Bombín y es la madre de un colaborador de radio, de Alberto Fernández. Son los dueños de Los Asturianos, un restaurante modesto aquí en Madrid, pero vamos, es súper especial, con una carta de vinos estupenda y una comida casera que no veas. Yo los jueves voy porque pone unas lentejas riquísimas.
Bueno, y después de este publi reportaje, ¿a dónde vamos?
Porque es que le han otorgado en Madrid los premios Metrópoli al restaurante del año, y es que ya llevan en los fogones un montón de años.
Los premios Metrópoli.
Eso es, del mundo, y Julia estaba un poquito nerviosa. Y el otro día estuve viendo y le digo, no te preocupes, Julia, como además es oyente de Sin Complejos, le encanta el programa, digo, yo te voy a saludar el domingo y te voy a dar las gracias aquí,
o sea,
públicamente.
Además de buen gusto culinario, tiene buen gusto radiofónico.
Claro que sí, por supuesto.
Muy bien, doña Julia.
En fin, bueno, pues después, como dice Luis, de este publirreportaje, empezamos, si te parece, no sé si ir directamente a la portada del Mundo o crear un poco de expectación. Mira, vamos a empezar por La Razón y una columna que firma hoy César Vidal, que dice de 23F a 23F. Y voy al final, casi de su artículo, de su crónica de opinión. Dice, de ese 23F, de aquel 23F, dice, solo recuerdo dos personas que de verdad salieron en defensa de España. Dice, una, mi padre, que se empeñó en desenterrar un fusil y en lanzarse a la calle para defender la causa de la libertad, y otra es el rey. Dice, al primero lo sujetamos con no poco esfuerzo mi hermano y yo. El segundo salió por televisión certificando el acta de defunción del golpe. Ahora una serie de paniaguados diversos y totalitarios apenas ocultos han decidido lanzarse a la calle para enfrentarse a un nuevo golpe que supuestamente han dado los mercados. Ahí están desde los liberados sindicales a los que mantenemos con nuestros impuestos, a los profesores que entraron en la enseñanza por la puerta falsa, pasando por los sanitarios que no protestan en Andalucía o por los perroflautas. ¿Golpe? ¡Guía! Si de verdad existiera la menor posibilidad de un golpe, actuarían como en aquel otro 23F. Algunos se esconderían debajo de sus asientos, otros quemarían los carnets, otros agarrarían la carretera y todos esperarían que la otra vez el rey pusiera orden.
La que le han montado a don Salvador Victorio, número 2 de la Comunidad de Madrid, por decir que, por comparar lo que eran las marchas de ayer con el golpe del 23F. Pues oiga, para empezar, hay una similitud enorme entre aquel 23F y el 23F de ayer. Y es que el número de agentes infiltrados del CNI era altísimo, tanto en uno como en el otro. Pero bueno.
Bueno, ¿qué te parece, Luis, el CIS, que ha ganado el debate por 27 puntos?
¡Ay, hoy! Me gusta mucho el resultado del CIS, porque hace el CIS una encuesta y entonces los medios se centran en que Rajoy ganó un 36%, me parece, un 33%. Dicen que ganó Rajoy el debate frente a un 9% sí. Que dice que ganó Rubalcaba y un 40% que dice que no ganó ninguno de los dos, ¿no? Pero lo más interesante de lo del CIS es que cuando uno se mete en la letra pequeña, pues hay una serie de resultados muy curiosones. Por ejemplo, el 71% de los españoles cree que en el debate sobre el Estado de la Nación no se trataron los temas que preocupan a los ciudadanos. El 70% de los españoles está poco o nada de acuerdo con lo que Rajoy dijo, pero es que el 77% está poco o nada de acuerdo con lo que dijo Rubalcaba, con lo cual pues estamos en una situación idílica.
Claro, ¿qué hay que celebrar? ¿Qué victoria hay que celebrar? Sí. No sabemos muy bien. Bueno, a veces nos cuenta hoy que Rajoy llevaba cientos de fichas para el estudio y la preparación de este debate sobre el Estado de la Nación, pero que ensayó su primer debate durante semanas con un núcleo duro como sparring.
Llevaba cientos de fichas, pero ahora le dominó, seguro.
No sé quién sería ese núcleo duro que hizo de sparring y que tuvo que soportar esta preparación.
A ver, déjeme que adivine. Lasalle, Moragas, la vicepresidenta Sáez de Santa María y Carmen, por favor.
Venga, yo creo que casi estás. Sí, estamos, ¿no?, más cerca de eso de que nos toque el Eurojackpot de la 11, quizá.
Yo creo. Bueno, a lo mejor hay por ahí algún otro tapado. ¿Quién sabe? Quizá Gallardón está ayudando a Rajoy y a Pante... No.
¿Algún otro sacrificado?
No.
En fin, vamos ya con El Mundo y su portada. Entrevista, encuentro con la gran Corina.
¡Corina!
Ana Romero, colaboradora también de esta casa, tertuliana de En Casa de Herrero, ha tenido un encuentro con Corina. Casi empieza Ana Romero y dice: Su Alteza Serenísima la Princesa Corina Sussein-Wittgenstein ha decidido salir al paso de las insidias vertidas por Diego Torres al calor del caso Nos. La princesa de 48 años mantuvo un encuentro con El Mundo esta semana para demostrar que no está vinculada a los negocios presuntamente delictivos del Duque de Palma.
O sea, tenemos El Mundo trae una también entrevista exclusiva con Corina.
Así es, unas declaraciones, son breves las declaraciones, la fotografía, dice el pie, la princesa Corina, el pasado jueves en su despacho de Mónaco, fotografiada para El Mundo. Al parecer ya no tiene negocios en España porque dice que no quiere malinterpretaciones. El entrecomillado, pues que solo traté de encontrarle un trabajo digno a Iñaki Urdangarín. Fui la primera sorprendida cuando Iñaki no aceptó el empleo. Y nos preguntaremos por cuánto le ofrecían este trabajo, por qué rechazó este empleo. Pues al parecer el salario que le ofrecieran eran 200.000 euros al año.
Bueno, qué minucia, por Dios. ¿Quién puede mantenerse con semejante propina?
Esto es el Lazarillo de Tormes. Si tú rechazas 200.000 euros al año, quiere decir...
Que es que esperas conseguir mucho más por otro
lado.
Digo yo,
porque si no... Porque si no...
Bueno, y el puesto sigue vacante porque estoy por contactar a doña Corina para ver si, en fin, no sé, no necesitan a algún español, aunque sea más bajito que don Iñaki.
Fue, dice también Corina, nunca cobre nada, asegura sobre la gestión de Laureus y los trabajos de consultoría para el gobierno español, porque también ha trabajado para el gobierno español.
Oye, una pregunta, eso de empezar la entrevista... Hablando de Su Alteza Serenísima, es que Corina es el tratamiento que tiene, Alteza Serenísima.
Sí, al parecer sí, hasta que su exmarido no se vuelva a casar, se le puede seguir tratando de Alteza Serenísima.
Ya, lo de Alteza lo puedo entender, pero lo de Serenísima...
Pues que no se debe alterar nunca. Seguro que no toma el segundo café. En fin, dice que trató de encontrarle el empleo digno, que entre 2004 y 2005 intentó conseguir para Urdangarín la presidencia del capítulo español de la prestigiosa fundación Laureus, que otorga anualmente los denominados Oscars del deporte. Yo solo traté de ayudarla a encontrar, tal como me pidió, un empleo compatible con su posición, agrega la princesa. y la verdad que hay poco más porque dice
no,
que...
No, hay una cosa fundamental que se le ha pasado a usted, que es que al principio de todo pone declaraciones al mundo de Corinna Thussein Wittgenstein y entre paréntesis, primera parte, mañana más.
Sí, mañana más, y es que al parecer mañana el mundo, nos dice Ana Romero, aporta los correos completos entre Urdangarín y la princesa Corinna entre junio y marzo de 2005. Sin el sesgo introducido por Torres, se puede comprobar que la cuenta bancaria enviada por Urdangarín no es para que ella ingrese allí el producto de oscuras operaciones, como sugieren los correos mutilados de Torres, sino para que el duque cobre los 50.000 euros que le corresponden por el trabajo hecho para la Ureos entre septiembre de 2004 y enero de 2005.
Esto se pone muy interesante.
O sea, que mañana
contraataque a los correos con más correos.
Nosotros, sin saberlo, pues Corinna ha llevado a cabo trabajos importantes para el gobierno español en el marco de la política exterior y siempre que las autoridades relevantes se lo pidieron.
Oiga, ¿y qué trabajos son esos? ¿Para qué gobierno español? ¿Para
a lo
este
mejor
o el anterior?
Zapatero también debería decir algo, ¿no?
O sea, que Zapatero contrató a Corinna. No me lo puedo creer. Pero bueno,
pero
es muy
rubio,
interesante.
Ojos azules, frente despejada, pues yo también. Yo llevo flequillo, no puede ser.
¿Qué años tiene esta mujer?
48.
48.
Luego, sobre lo que sucedió ayer en Palma de Mallorca, en los juzgados, hay un análisis de Eduardo Inda que empieza así. Dice, Urdangarín ejerció ayer su derecho a mentir. Punto.
Bueno, tiene
una prerrogativa que se puede...
tiene ese derecho, claro.
Claro, eso es. Dice, una prerrogativa que puede disfrutar sin necesidad de pertenecer a la familia real, puesto que es un derecho que de cualquier justiciable, sea duque de Palma o empalmado, haya nacido plebeyo o forme parte del tan sano como mayoritario medio pensionismo. El yernísimo hizo lo que cualquiera en su trance, faltar una y otra vez a la verdad para salvar el pescuezo. Más que nada porque, aunque parezca mentira, mentir en sede judicial siendo imputado sale gratis total.
Hombre, es que solo faltaba que a uno se le obligara a acusarse a sí mismo, ¿no? Eso es...
Dice Eduardo Inda que un amigo de Iñaki Urdangarín le define así, dice, no le dice la verdad ni al médico.
Caramba.
Madre mía. El run-run entre bastidores, imputarán a la infanta, dice Eduardo Inda, que nadie se engañe, anticorrupción no lo hará, por obediencia debida a un Torres Dulce que forma parte del pacto de Estado sellado el invierno pasado para trazar un dique de contención ante la ciudadanía, ante la ciudadana de Borbón y Grecia.
O sea, que don Eduardo también coincide con mi opinión de que no veremos en modo alguno que la infanta tenga que pasar por los juzgados como imputada.
Así
Oble,
es.
Pues sí, vamos... Ya se movilizará lo que se tenga que movilizar para evitar que lleguemos a esa situación.
Hablando de personajes que parecen insaciables, hoy el Crónica del Mundo trae un reportaje que se titula así, Mi inquieta cena con un caníbal.
¿Y eso?
Un periodista, Rafa Gasó, que tras año y medio de pesquisas, el periodista se adentra en Banarés, la ciudad india de los muertos, en busca de una secta del siglo XIV que aún hoy come cadáveres. Son los Agori. Y están convencidos de que este necrocanibalismo les confiere poderes sobrenaturales.
¡Qué asco, ¿no?
Mahanta, uno de ellos, lo sienta a su mesa.
Por cierto, eso me recuerda a la noticia que salió hace un par de días de que en un hotel de Los Ángeles habían descubierto un cadáver dentro de una de las cisternas de agua de las que bebían todos los clientes del hotel.
Les estamos dando desayuno a los oyentes.
Sí, perdonen ustedes.
El reportaje a mí todas estas cosas pues me atraen y está bien porque también hay lecciones de periodismo en este reportaje, porque primero le ofrece fumar y declina la invitación. Una sabia declinación, porque luego se habla de marihuana. Le ofrece beber té, no quiere beber té. Claro, tienes
¿Pero
que
quién
estar con...
no quiere beber té? El caníbal.
El periodista. Quiere estar con sus cinco sentidos. Y luego, al parecer, le coloca una cámara de fotos muy cerca de la cara y le tira una fotografía, un primer plano muy cerca.
¿Pero quién? ¿A quién? ¿El caníbal?
El periodista al caníbal. El periodista al caníbal le tira la foto muy cerca y dice que es un truco muy importante para saber qué cara se le queda y además un poco para intimidar allí así al entrevistado.
Y entonces el caníbal... se comió la cámara de fotos.
Sí, bueno, no, porque solo come carne humana. Y muerta. Y bueno, aparece la foto con los dientes como manchados de sangre. Un reportaje bastante curioso.
Por Dios, cambiemos de tema.
¿Estás seguro? ¿Sí? Te hablo de Tosho.
¿De quién?
Tosho.
No.
Que aboga
casi,
por
casi
la financiación
caníbal,
pública de los sindicatos.
Este sí que es un caníbal del erario público.
El secretario general de Comisiones Obreras reelegido con el 85,6% de los votos de los delegados. en el 10º Congreso de Comisiones Obreras, el Confederal, dice que volvió a referirse a la necesidad de que los partidos políticos y los sindicatos acometan las reformas necesarias, pero subrayó con financiación pública, controlada y transparente para evitar el espectáculo que se vive hoy en España. Claro, transparencia sí, pero no striptease, puntualizó Toso.
Ah, sí, transparencia claro. Sí, pero no striptease. Vamos, que no nos quiere enseñar las cuentas el señor Toso.
Que nada de nada.
Está muy bien.
Él también abogó por un nuevo sistema y un nuevo forma de contratación, que es decir, el ser asalariado mejor que ser emprendedor. Allí se lo dijo a la ministra que estaba presente. Y hablando de empleo, nos dice La Razón que el primer plan de pago de proveedores salva 174.542 empleos. Es un titular bastante curioso.
Porque, ¿y ese cálculo cómo lo han hecho?
En fin. Ya el propio titular dice que la segunda etapa cuenta con 2.600 millones que proceden del fondo de proveedores. Claro, si todos fuéramos asalariados, como dice Tosho, pues no habría proveedores y no habría deudas. Claro, ya si te pones a pensar, ¿verdad?
Eliminemos las empresas por decreto.
Eso es. Yo comprendo que las empresas, por supuesto, tienen que cobrar porque tienen unas deudas muy grandes. Pero claro, si le sigues dando financiación a las comunidades, a los ayuntamientos, volvemos a que se siguen siendo insaciables y al plan E, y etcétera, y etcétera, y etcétera.
Una última cosa, doña Nuria.
Una última cosa, pues a ver, que busque una última cosa. Pues por supuesto tengo que recomendar, el gobierno añade 3 nuevos contratos a la maraña laboral de Domingo Soriano en Libertad Digital.
No es que Domingo Soriano tenga una maraña laboral, es que es el autor de ese artículo.
Es el autor de este artículo, ese es nuestro compañero. También el artículo de La Razón, Iberia, adaptarse o desaparecer. Al parecer es lo que están haciendo las grandes empresas aéreas, como luego vamos a hablar de la crisis de Iberia.
Luego hablaremos en la tercera hora con unos representantes sindicales de Iberia para que nos cuenten cómo va el conflicto.
Y Ayúdeme a Investigar es un reportaje del País que nos habla de la situación actual de la investigación científica en España y cuenta la historia de Luisa Botella, que repesca a un empleado con un premio de un concurso de televisión. Va a televisión, gana dinero. Dice que, y así, puede contratar a otra persona para que la ayude. Y al parecer hay científicos que están recurriendo precisamente pues a la lotería, concursos de la televisión, para poder captar fondos. Eso nos cuenta en el reportaje del País.
Suena un poco a película italiana de hace 20 años, ¿no?
Madre mía.
Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar de ciberguerra.
Sin complejos. Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
¿Sabían ustedes que quizá estemos al borde de una ciberguerra? ¿Una guerra en las redes? Pues escuchen el reportaje que ha preparado Mariano Alonso sobre unas palabras de Obama muy interesantes hace no demasiado tiempo.
El pasado 12 de febrero, Barack Obama hacía una advertencia genérica que pasaba casi inadvertida dentro de su discurso de más de una hora sobre el Estado de la Unión, el primero de su segundo mandato ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
America must also face the rapidly growing threat.
América debe hacer frente también al rápido crecimiento de los ciberataques. Sabemos que hay hackers que roban identidades y espían correspondencia privada. Sabemos que hay países extranjeros y compañías que conocen nuestros secretos corporativos. Ahora nuestros enemigos buscan la manera de sabotear nuestros sistemas de seguridad, nuestras instituciones financieras y nuestro control de tráfico aéreo. No podemos mirar atrás dentro de unos años y preguntarnos por qué no hicimos nada cuando tuvimos delante graves amenazas contra nuestra seguridad y nuestra economía.
Los ciberataques, aquellos que propician hackers informáticos por cuenta propia o ajena y que pueden afectar a la seguridad del Estado, de empresas privadas o de ambos. Una amenaza ante la que el presidente norteamericano se comprometía a actuar con determinación.
Por eso esta misma mañana he firmado una nueva orden ejecutiva que fortalecerá nuestras defensas cibernéticas, incrementando el intercambio de información y las normas para proteger nuestra seguridad nacional, nuestros empleos y nuestra privacidad. Ahora el Congreso debe actuar también con una legislación que dé poderes y mayor capacidad al gobierno para proteger nuestras redes y disuadir los ataques. Esto es algo que deberíamos poder hacer dentro de los acuerdos bipartidistas.
Obama se cuidaba mucho de no ponerle nombre y apellidos a la amenaza, pero en su cabeza estaba ya uno, el de China, que no ha tardado en saltar a la palestra. Según un informe de la empresa estadounidense Mandiant, una unidad secreta del ejército chino ha desencadenado en los últimos años ataques informáticos. Entre sus objetivos, el mayor suministrador de armas de las Fuerzas Armadas, varios diarios de referencia como el New York Times o el Wall Street Journal, así como universidades y hospitales. Los ciberataques tardan en saltar a la luz pública por la opacidad evidente de quienes los hacen, pero también por el reparo de quienes los reciben, que se puede ver en una posición de gran vulnerabilidad si se conoce que han sido agujereados informáticamente. Así las cosas, muchos dibujan el panorama de una nueva guerra fría entre las dos potencias mundiales. Washington habla ya a las claras de sanciones económicas a quienes ordenen estos ataques, aunque sigue sin citar expresamente al gigante asiático. Según el Comité de Espionaje del Congreso norteamericano, los robos en Internet de secretos comerciales y propiedades internacionales le han costado al país más de 200.000 millones solo en 2012. Pero el mayor riesgo es que los piratas informáticos a sueldo de un enemigo como China puedan penetrar en los sistemas de energía, de agua potable o de control aéreo. Más aún, según The Washington Post, víctima también como sus competidores de los ataques, la ofensiva se ha extendido al corazón institucional de la capital de Estados Unidos, lo que incluye embajadas y organismos gubernamentales. De la situación de pánico da cuenta el hecho de que el todopoderoso Google haya denunciado también las incursiones chinas en sus productos. Algunos comienzan a preguntarse si existe una red de información secreta que sea totalmente segura.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Sin complejos, Es Radio.
Pues con medio minuto de adelanto sobre el horario previsto, porque son las 9 menos 30 segundos, 8 menos 30 segundos en Canarias, comenzamos con nuestra tertulia de Sin Complejos. Y si empecemos con adelantos, porque tenemos hoy unos tertulianos muy disciplinados. Don José Luis Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Don Jordi Cañas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Diego Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, libertad es prosperidad.
Bueno, en realidad no son unos tertulianos muy disciplinados. Lo que pasa es que tenemos a alguien que, vamos, les pone en vereda y les pone firmes, que es Mara Colás. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, gracias por invitarme a tu tertulia, pero todo lo contrario. Uy, lo que ha hecho Diego, ha tirado el café encima de la mesa.
Ha tirado el café, he dicho que era disciplinado y ha dicho, se ha puesto nervioso como buen liberal.
Pero no he sido yo, ha sido Jordi.
Esto no es nada como una foto de Twitter para... Una foto y subirla a Twitter para ver que esa afirmación...
Como los niños chicos, echándose la culpa unos a otros. Un gradito, Luis, en la calle ahora mismo.
¿Un grado?
Pues sobre cero.
Cuando he salido esta mañana había menos uno.
Menos uno.
Pero es que engaña, porque hace un solecito muy aparente y luego miras y dices, pues no hay que confiarse, hay que abrigarse.
Pues sí, engaña, como el gobierno, que aparenta una cosa y luego es otra.
Bueno, gobierno. Y todos los demás.
Y todos los demás, pero bueno, ahora quien manda es el gobierno. Don Jordi Cañas, que ha entrado con una sonrisa en Es Radio porque se debe de estar mondando de la risa de lo que está pasando en Cataluña últimamente.
Bueno, la de esta mañana es fruto del frío, ¿eh? Como suele tener un lifting, ¿eh?, matinal. Pero bueno, de risa, sí, de risa. Hay que tomárselo un poco a broma.
Es perpéntico lo que está pasando.
Es un poco de Mortadelo y Filemón. O sea, yo lo que decía que, sí, que Ibáñez podía ser perfectamente asesor del gobierno de la Generalitat. O sea, es totalmente lamentable. Se cruza la corrupción con el espionaje, con la incompetencia política, con el desafío a las instituciones. Bueno, es un poco más de lo mismo, saturado, pero un poco más de lo mismo, que evidencia que en Cataluña, como en el conjunto de España, hay un problema muy serio con la clase dirigente, y que los ciudadanos asisten perplejos ante lo que es un escenario de corrupción sistémica y de incapacidad por parte de aquellos que nos gobiernan de entender cuáles son las prioridades de los ciudadanos. Y sobre todo visualizar cómo en estos últimos años había una realidad política que vivía absolutamente de espaldas a lo que pasaba en el país real, si la economía, que vivía una realidad donde sus intereses, la política para los políticos, estos que unos espiaban a otros, la corrupción permanente en las instituciones, Claro, y ha llegado un momento donde la crisis, yo siempre digo que es como esas zonas de marea que tenemos aquí en España, ¿no? Que se ha retirado y hemos visto que en vez de haber berberechos, buenas almejas, y lo que había era...
La basura.
Neumáticos, somieres, porquería, ¿sabes? Y ahora nos toca limpiarla, bueno.
Pero a mí me sorprende lo de la perplejidad de la ciudadanía que dice. Es que, en todo caso, yo creo que es el reproche que nos tenemos que hacer todos, seguramente, ¿no? Es como los ciudadanos estamos consintiendo esas situaciones. Y porque al final uno está viendo, bueno, pues todos esos somieres, digamos los trastos del naufragio, pero no hay una reacción. Es decir, al final la gente se sigue presentando. Bueno, todo el mundo decimos de vez en cuando que una cosa son los políticos catalanes y otra cosa son los ciudadanos catalanes, y yo creo que es verdad, es decir, que hay situaciones distintas, pero hay una cierta complacencia con el sistema. Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es una reacción de la gente en un momento determinado, ¿no?, para cambiar las cosas.
Absolutamente.
Mientras que, bueno, el señor Mas se siga presentando a las elecciones y se le siga votando, más allá de que haya perdido un número importante de escaños, pero al final ves que lo que hay es una correlación de o un traspaso o un traslado al final de votantes cuando haces la suma, digamos, de las orientaciones de carácter más seleccionista respecto a otras más, digamos, constitucionalistas. Oiga, pues esto cómo es, ¿no? Es decir, sí, ya estoy un poco cansado, ¿no? Sí, de la separación.
Fíjate que yo allí, que nosotros tenemos una clara beligerancia con el nacionalismo, pero si uno destila el problema y le quita los adjetivos, el problema no es muy diferente al de otras zonas de España. No, hay un subsistema donde esto se cataliza por el nacionalismo. Yo todavía sigues viendo aquí a Artur Mas diciendo que estos son todo ataques contra Cataluña, poco más lo de siempre. O sea, es un sistema que tiene un subsistema del conjunto de la nación que refleja una singularidad, porque ahí se aprovecha políticamente por los nacionalistas para desviar la atención por ahí.
Pero en el fondo,
la reacción y el problema es el conjunto de la nación. Yo el otro día estaba en el Parlamento y estaba hablando, siempre se ponen muy estupendos, y les decía, mire, el ejemplo claro de que somos igual que el resto de españoles es que pasa absolutamente lo mismo. Exactamente igual.
Sí, esa tendencia que tenemos, Jordi, de creer que hay buenos y malos en esta película, ¿no?
Sí.
Cuando no hay buenos y malos. Aquí ya lo he comentado aquí en alguna vez, ¿no? Aquí lo que esto son peleas entre saqueadores. Y fíjate que las dinámicas, ya me lo he visto decir, son las dinámicas, es curiosas porque como entre los saqueadores, ¿cuál es el botín? El botín es el dinero de nuestros impuestos. Y esto está sucediendo tanto en Cataluña como en el resto del país. Y lo curiosamente es que en este tipo de dinámicas que se generan entre saqueadores, que son parecidas a las de las mafias, como las mafias sucede, pues se pelean entre ellos, se utilizan pues agencias detectives para espiarse, para encontrarse en guarrerías y echárselas a la cara unos a otros, a ponerse en situaciones comprometidas lo más posible desde el punto de vista judicial, y todos se van arrinconando unos y otros.
Y son peleas de la mafia. A mí me gustaría abrir un poquito más el debate y meter un poquito a nuestros oyentes, que no son de la clase política, ni imagino que la mayoría son de esa clase de saqueadores. Porque yo estoy con José Luis en algo que ha dicho. Has dicho, es que nosotros tenemos una cierta complacencia y permitimos todo, porque si no, no se explica que cuando cada cuatro años o cada X tiempo lleguen unas elecciones, la gente vote. Y es que yo estoy en parte de acuerdo, pero en parte no. Porque vosotros estáis hablando como profesionales, pero hay una inmensa mayoría de gente a la que no le cala el problema, porque yo creo que lo que está ocurriendo en nuestro país es que vivimos siempre en la superficie. Damos la sensación de que estamos muy bien informados, pero la gente solo lee titulares. Y al final mucha parte de lo que está ocurriendo tiene la culpa el periodismo, que tampoco es tan libre como debería ser, ni tan neutral ni tan imparcial. Al final estamos hablando de bebederos donde aquí todo el mundo mira su ombligo y se lleva su parte, y donde al pueblo en general no se lo informa tanto o tan profundamente como debería hacerse.
Pero mira, comparto eso que está diciendo. Es decir, una de las críticas que nosotros hacemos a...
Déjame terminar, José Luis. Solo iba a decir que la ciudadanía lo que tendría que hacer es acostumbrarse a no leer el titular, sino entrar en profundidad. Aquí la gente dice, Urdangarín es un golfo, uy, qué golfo es Urdangarín, Urdangarín es un golfo, no sé qué, pero no investiga cuál es la esencia de la noticia de Urdangarín, porque Urdangarín nadie le hubiera dado un duro si hubiera sido el yerno del rey, por ejemplo. Entonces aquí, ¿quién es el responsable, Urdangarín o la casa del rey? Y como eso todo lo demás...
O los que le dan un duro.
Bueno, por supuesto, eso ya lo hablamos en otro programa. Porque yo decía, no me imagino yo a Urdangarín con una pistola obligando a nadie a que le diera 3 millones de euros, o 2, o 1, o 500.000, o 300.000, o 150.000.
Proponiéndole grandes retornos a la inversión en forma de ingresos a la compañía. No creo.
Era un ejemplo por el que pasar por encima. Es decir, porque es verdad que el dinero que se ha embolsado Urdangarín es mucho dinero. Pero vamos más allá. Es que la ciudadanía estamos acostumbrados a que nos den la información, a escuchar tertulias televisivas, políticas, no sé qué, y a quedarnos con los titulares. Claro. Pero luego, claro, llega la hora de votar y no, yo es que soy de tal partido. Tú lo que eres tonto. O sea, porque igual que cambiamos de peinado o cambiamos de idea.
Sí que pongo una responsabilidad también en quién genera la información y cómo se transmite la información. Es decir, no solamente al periodista, que al final, bueno, pues hace, vende titulares y luego está la responsabilidad de profundizar o no. Es que, es decir, y pongo el ejemplo del debate del Estado de la Nación. Es decir, yo estuve siguiendo un poquito, es decir, porque finalmente uno tiene otras cosas que hacer, afortunadamente.
Es que
¿no?
son muy largos y muy
No, claro. Pero a partir de ahí, si el gobierno lo que se consuela es que él explica a los ciudadanos a través del debate del Estado de la Nación cuál es la situación del país, pues nos está engañando. Es decir, porque al final el ciudadano recibe ese debate en función de los titulares de la prensa. Entonces, ¿qué hace falta de vez en cuando?
Te quedas con el quién ha ganado el debate, como si fuera un ring.
¿Qué es lo que nos exigimos a este gobierno y a cualquier otro gobierno? Es que explique directamente a los ciudadanos cuál es la situación. Si nosotros venimos diciendo, oiga, si Rajoy, al cabo de 2 meses, 3 meses, de ver la situación real con la que se encuentra, sale y explica a los ciudadanos qué es lo que hay y sale a través de las cadenas de televisión, oiga, en redifusión, a las 9 de la noche, cuando todo el que quiera puede verlo, en 20 minutos, y explica cuáles y los sacrificios que vamos a tener que hacer, bueno, pues está haciendo un ejercicio, vamos a llamar, de transparencia y de honradez. Pero eso no lo hacen los políticos.
Lo hizo en el debate de los Estados de la Nación.
No, pero parecía, es que ese debate para el Estado de la Nación es un debate entre políticos y para políticos. Es un debate virtual.
Justo. Es entre profesionales.
Y entonces, eso está muy alejado de la realidad de los ciudadanos. Es decir, lo hacen para jalearse entre ellos mismos y que les jalen su bancada. Es decir, uno, está todo pactado. Es decir, que yo estoy convencido de que ante el discurso de Rajoy o de Rubalcaba o de cualquier otro, los parlamentarios tienen la clap y de vez en cuando uno levanta la mano y vota y aplauden. Es así de sencillo.
Esto era para llamar a la comparecencia de Rajoy, a su discurso, era para llamarlo a lo presidente, que es el programa de Hugo Chávez, donde lo retransmiten por la tele y se lleva su clac y todo el mundo aplaudiendo. Porque era como cuando se ponía a enumerar medidas, era como todos los parlamentarios del PP jaleando. Entonces era absolutamente prefabricado.
Pero ahora y siempre,
artificial. Pero eso es una realidad virtual.
Yo creo perdónenme, pero voy un poco más allá. Usted dice que está preparado y que Rajoy prepara con su grupo parlamentario, pues dónde le van a aplaudir y dónde no. Yo voy más allá. Un debate como el del Estado de la Nación que hemos vivido está previamente preparado entre todos los grupos, o casi todos. Es decir, que Rajoy y Rubalcaba han pactado de antemano qué temas se sacan y qué temas se excluyen del debate.
Y eso fue un debate de guante blanco. Es decir, porque al final ni un mal gesto ni una mala palabra. Es decir, que al final es bastante átono, ¿no? En el sentido de cómo se estaba produciendo, ¿no? Es decir, por eso la gente dice, oiga, el discurso de Rubalcaba es que no estaba estructurado. Estaba súper estructurado. Está súper estructurado. Otra cuestión de Rubalcaba es su pasado. Sí, pero lo que dijo al final, oiga, lo podía haber dicho cualquiera. Sí, porque no hay un debate de fondo. Es decir, nadie analiza ninguna de las medidas, aunque sea con carácter. Es decir, la tontería que se están planteando. Le pongo un ejemplo de medidas. Dos medidas muy tontas. Es que hay mucho paro juvenil. Y hay mucha gente que está sin titular. Bueno, pues que los chicos vayan otra vez, los chicos, 19, 20 años, que vuelvan a la escuela a sacarse el graduado en secundaria. Oiga, pero ¿usted de qué va? Esa gente con 18, 19, 20 años lo que necesita es un certificado de profesionalidad para trabajar, no un título, porque con el título no se trabaja. Se trabaja sabiendo hacer algo.
Si les mandas a estudiar otra vez, desaparecen de la lista del paro.
Bueno, hombre, pero eso es el camuflaje. Es que ahora los jóvenes menores de 30 años van a poder acumular el desempleo para iniciar un negocio de emprendedor.
Oiga, y te digo, ¿por qué los emprendedores se quedan en los 30 años? Es decir, ¿por qué no se puede hacer medidas para emprendedores de cualquier edad?
Es que supone que ese chico tiene que haber estado trabajando ininterrumpidamente al menos 6 años para capitalizar los 2 años de desempleo y poder capitalizarlos con un mínimo de entidad para empezar algo. Y el problema no es emprender un negocio, es mantenerlo. Cuando a los 3 meses vaya a pedir un crédito al banco para mantener el negocio, le van a decir que no. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Hacienda se ha llevado todas las pelas de iniciar el negocio. Todo el mundo ha pasado por taquilla y al final el negocio se hunde. ¿Y quién le va después a devolver ese dinero? Bueno, es que y uno va viendo una por una y dice, oiga, ¿esto sirve para algo? Pues no, simplemente pues para aplausos y para la galería.
Quería volver a lo que mencionaba Mara, ¿no? Sobre cuál es la responsabilidad de los ciudadanos en todo esto, que permiten al final lo mismo. Yo tengo una teoría y es que La partidocracia, nosotros siempre estamos acusando a los demás de esta partidocracia, que nos quiten la partidocracia, ¿no? Y cuando realmente la partidocracia donde habita realmente es en nuestra mente. O sea, somos nosotros, los ciudadanos, los que como premisa creemos que no es posible votar a otras alternativas políticas. Con lo cual, somos los mismos que tenemos el sesgo para salir del sistema en el que estamos, somos los ciudadanos. Y luego, a partir de ahí, en efecto, hay una serie de instrumentos objetivos que se denominan partidocracia y que hay que eliminar. Pero la partidocracia, esto es como el comunismo se empezó a derribar cuando la gente empezó a creer que acabar con el comunismo era posible. Y lo que nos sucede en este país es que los ciudadanos no empezamos a creer que acabar con la partidocracia es posible.
Pero a ver, vamos un poco más allá.
Está en nuestra mente más que en la realidad.
Yo pertenezco a un partido político pequeño. Por lo tanto, sería fácil el decir. No, es que es solo una cuestión de cambiar el voto. Yo creo que es una cuestión de cambio de actitud. Es decir, no solo de cambiar el voto, que eso es evidente. Es decir, esto no es una liga de fútbol. Es decir, yo no soy del Barça o del Madrid o del Betis. Es decir, yo, en teoría, se tiene uno que votar a aquel que propone un proyecto para el país que se ajuste más a las necesidades individuales de cada uno. Y que esas pueden cambiar en el tiempo. Y es lógico que uno, en principio, vote a los partidos que tienen la capacidad de gobierno. ¿Por qué? Porque, en principio, es más probable que puedan llevar a cabo aquello que dicen. Bien. Por tanto, eso ya es obvio. Es decir, eso es lo normal en un país normal y democrático. Que la gente, que el ciudadano, pueda perfectamente decidir cambiar su voto a una opción política en función de sus intereses. El problema es la continuidad. Es decir, eso que la política no puede ser ajena y no puede ser una cosa que uno a la cual se acerque cada cuatro años, porque ese es el gran error. Es decir, la política es una actitud permanente del ciudadano, que hay una parte de su vida que está vinculada directamente, una parte importantísima de nuestras vidas, a lo que pasa en la política, a las decisiones que se toman. Y por lo tanto, la fiscalización, el control y el estar atento a qué pasa, el ser capaz de decodificar mensajes, el intentar adivinar qué hay detrás de cosas. A mí cuando me hablan, no, el caso Bárcenas, digo, pues a mí lo de Bárcenas no es que no me importe, es que un tío se puede haber llevado 20 millones de euros fuera de España, por lo tanto, que habrá ganado, que sea un mangante o no, lo decidirá la justicia. A mí lo que me preocupa es, ¿había una trama donde había un señor que a cambio de favores políticos conseguía dinero? Porque a mí lo que me preocupa es si había gobiernos o decisiones de gobierno que a un señor le permitían ir a un constructor y decirle, dame pasta. Eso es lo que me preocupa como ciudadano, porque ahí están mis impuestos. Mangantes no los vamos a poder evitar. El problema es, ¿había en este país ha habido una corrupción sistémica donde los partidos se han financiado regularmente y ha habido señores que se han enriquecido porque en decisiones de gobierno han decidido que construye este o que presta ese servicio este señor?
¿De verdad que usted se extraña de eso?
No, yo no me extraño. Estoy haciendo la reflexión. No me extraño como tú, porque supongo que, no sé si por suerte o por desgracia, estamos, no sé si como profesional, yo tampoco creo que tú seas un amateur, uno intenta decodificar lo que significan las cosas. Evidentemente Urdangarín, hombre, y el problema no es Urdangarín.
Hombre, ya hace tiempo el Partido Socialista tuvo problemas legales por la financiación ilegal de este partido.
Todos.
Claro, entonces, ahora mismo que todo el mundo se rasga las vestiduras con... Es que estamos en un país donde hay mucha hipocresía. Es que también partimos de la base que hay mucha hipocresía. Mucha gente de todos los sitios sabemos muchas cosas de lo que ocurre en este país. Otra cosa es que salga y lo publique el mundo y todo el mundo se rasga las vestiduras. Pero todos sabemos lo que ocurre en este país y todo el mundo mira para otro sitio cuando le va bien y cuando se beneficia de ello. Yo voy todavía más lejos. Yo no hablo de política ni de votaciones. Voy a no permitir o no consentir tú, como individuo, como ciudadano, en tu cabeza, pues que haya tanta sinvergonzonería en nuestro alrededor. Y ocurre en todos los estratos de la sociedad. Quizá lo único que está sirviendo, lo que está ocurriendo en este momento y ya desde hace algún tiempo en nuestro país, para reeducar nuestra mente y empezar a no aceptar que la golfería es permisible. Quizás ese sería el punto más importante.
La golfería es inherente a esta estructura del Estado.
Bueno, pero yo creo que...
O sea, la corrupción...
En general...
Hay una clara correlación entre el tamaño del Estado y el índice de corrupción. Hay una correlación clarísima.
Bueno, pero
y el problema es que... ¿Por qué? Porque a mayor Estado, más cantidad de políticos necesitas para gestionarlo, con
bueno,
lo cual...
eso no es cierto.
Mayor arbitrariedad...
Estamos viendo como en Estados Unidos el número proporcional comparativo a España es muchísimo inferior.
Pues
entonces,
eso es lo que estoy
al
diciendo.
Revés, estamos en un Estado muy pequeñito donde...
corrupción.
Justo.
No, pero fíjate, yo creo que el tema no es tanto el hecho de los políticos para hablar de la corrupción, y nosotros lo hemos pensado muchas veces desde el sindicato, oiga, son los asesores. decir, que son al final los que gestionan, claro, en lugar del político, gente que va a estar allí en principio, como haber de paso, 4 años, 8, y que durante ese tiempo van a hacer el negocio. Y luego el temperamento o las características españoles y la picaresca, ¿no? Es que el Lazarillo ya era sabio. Es decir, claro, cuando... No, es verdad, es decir, cuando está cortando el queso y el otro no protesta es porque te estás comiendo. Entonces, si Bárcenas o cualquiera otro está recaudando dinero para el partido y nadie dice nada, es que él se está llevando la tajada también. Es decir, porque como es negro, oiga, si le dan 100, lo él cual, se lleva...
Don José Luis, claro, nos lleva una interesantísima cuestión que a mí me atormenta desde hace semanas, desde que estalló el caso Bárcenas. Ha planteado don Jordi Cañas la pregunta del millón. O sea, claro, la cuestión no es si los papeles de Bárcenas eran reales, no eran reales. La cuestión es, ¿de dónde narices salieron los millones de Bárcenas?
Claro.
¿No? Y a mí la cuestión que me atormenta desde hace semanas es... ¿Por qué el Partido Socialista no entra a saco a preguntar de dónde salieron los millones de Bárcenas?
Porque no se le pregunte dónde salgan. Claro. Si pero esto es un sistema. ¿Qué quiere decir? Claro, es una retórica.
¿Cuál es el origen de todo esto? ¿El origen de todo, de la corrupción dónde está? ¿En qué? Los políticos se meten a tomar decisiones relacionadas con la economía y el mundo empresarial. Ese es el origen de la corrupción.
Bueno, no necesariamente, cuando, pero hombre, entre otras cosas tienen que caballo, hacerlo, claro.
Como terneras también son los políticos.
A mí sí me venden carne de caballo, pero de terneras estoy encantado porque perdona, es de mayor calidad.
No, perdona, bueno, pero vamos, de caballo dopado. Es decir, yo, en serio, el problema es una cuestión de actitud, y es una actitud permanente, seguramente es una conducta natural.
Es el intervencionismo económico, el origen de la corrupción.
Intervencionismo. Aquí hay unos señores que contratan y que compran carne de ternera para hacer, pues... derivados, que si lasaña, que si ravioles y que historias. Y hay una serie de intermediarios empresariales, no políticos, que cogen al final, y si pudieran coger carne de rata, sí, la cogerían para ahorrar dinero. ¿Qué, Jordi, es lo que es?
No me hables del mercado. Tú no me hables de
eficiencia, eso.
Estoy hablando del Estado.
¿Qué de golfos no hay en el sector empresarial? ¿Un tío que te vendía ponza por aceite de oliva?
Pero Jordi, puedes ir contra ellos en los tribunales. Hay un alto porcentaje de que el culpable va a la cárcel en el mundo empresarial.
Sí, lo vas a ver tú. Al rumano que vende la carne de caballo lo vas a ver tú en la cárcel.
Excepto aquellos empresarios que tienen conexiones políticas, como está demostrado. Como sí, está demostrado...
Para que tú estés pagando la gasolina, pero es que en serio, de verdad. Yo creo que es una no sé, es un análisis global, porque no hay... No, políticos malos, empresa buena. Mira, oye, aquí estamos pagando en España la gasolina por encima del precio, porque hay un cártel ahí que todo el mundo
no
sabe.
No se equivoque.
Perdona, eso es así. Jordi, estamos pagando electricidad más cara porque resulta que alguien decide que hay 600 millones de euros al año en costes fantasmales que pagamos todos.
Sí, señor.
Imagínate que tú y yo somos hipermillonarios. Y decimos, Diego,
eso es inimaginable.
Dejadme. Vamos a montar una nueva distribuidora de petróleo en España y vamos a empezar a importar petróleo. Sí. ¿Tú crees que te dejan? Tienes que ir al Ministerio.
Hable usted al micrófono.
Tienes que pedir al Ministerio de Industria a pedir una licencia. La tienes que pedir ahí. Quien decide quién puede distribuir e importar petróleo y quién puede tener gasolineras son los políticos, el Estado.
Pero eso para todo. Es decir, quien decide si puede estar en contacto o no es el señor del
Estado
que te da la licencia.
Pues ahí, entonces, bueno, pero lo que os quiero decir es la imbricación de economía, Estado, es la imbricación entre intereses empresariales y el Estado, el origen y la causa de la corrupción. Porque los empresarios, como no pueden resolver los problemas vía libre mercado, lo que hacen es ir al poder político a pedir el favor de que se lo resuelvan. Y eso se repite y otra vez.
Un momentito. Los empresarios lo que hacen es pues tratar de sobrevivir.
Claro.
¿Y cómo pueden sobrevivir? Pues, por ejemplo, dando a conocer sus productos. ¿Quiere usted dar a conocer sus productos y servicios? Pues anúnciese sin complejos, hombre.
Sin complejos. Es Radio.
Bueno, a ver, confiesen, ¿quién de ustedes, queridos contertulios, aparece en la lista de informes de Método 3?
Yo no.
¿Ninguno?
No somos nadie.
No somos nadie.
¿Somos? No somos amenaza al Estado.
No, pero ahora
no salimos.
Hoy dicen
pero bromas aparte, es decir, nosotros, una temporada cuando estaba todo el famoso tema del registro, los casos Juan Guerra, es decir, todo este tipo de historias, un momento decíamos, oiga, cuando ibas al ministerio, a cualquier sitio, a mí no me pongas en ningún sitio, que luego a ver dónde sales, ¿no? Es decir, estas cosas había cierta coña en un momento determinado. Y bueno, porque al final sales en cualquier papel después, ¿no? Es decir, con lo cual vaya usted a saber, ¿no? Es decir, este tipo de historias, en cualquier sitio te apuntan, ¿no? Hoy viene en La Vanguardia, en la edición online, es donde lo he visto, una información, pues un poco de resumen de todo este caso del espionaje. Y la verdad, yo por eso le decía antes don Jordi que se debe de estar usted riendo un montón, porque es que
Hay espionaje del PSC a CiU, espionaje del PSC al PSC, espionaje del PP, no se sabe si al PSC o a CiU, espionaje de CiU a CiU.
Incluso el PP al PP.
Del PP al PP. Por favor, o sea, se espiaban todos a sí mismos y a los otros.
Y hacen guerras sucias.
Pero todos contrataban a los mismos.
Sí, todos contrataban a los mismos. Debe de ser que
en la... Por eso bastante el trabajo.
En las páginas amarillas abres por espionaje a partidos y solo estaba esta agencia.
Que los asesinos a sueldo van cambiando de un lado a otro y se dejan contratar por unos y luego por otros. Y son dinámicas.
No, pero fijaos que más allá de... Después entramos, si queréis, en... Después entramos más en serio, pero tú dices, fíjate, contrataba a los mismos, pero es curioso, yo no hubiera sabido a quién contratar. Es decir, cuando uno contrata a alguien, es porque sabe su existencia, de una forma paciente, y cuando todos contratan a los mismos y todos se conocían, dices, bueno, esto no es ninguna novedad, esto no es una cosa puntual, es estructural. O sea, cuando el otro día decía uno del PSC, no, es que nosotros cada seis meses o cada año nos vienen a hacer un barrido de escuchas en la sede. Y yo pensando, hostia, pues nosotros nunca lo hemos hecho. Es decir, nunca...
Vosotros saludáis al que os está escuchando, ¿no?
Pero no es porque seamos más buenos que nadie. Lo que quiero decir es que tú no lo tienes metido en la cabeza, que a lo mejor ha venido alguien y te ha puesto un micrófono. Esto lo ves en las pelis, pero dices, bueno, a ver, estamos hablando de política autonómica. Esto no es... Aquí no hay grandes secretos de Estado, vamos. No sé lo que puedes hablar, pero... Pues decir, esa,
bueno, no hay grandes secretos de Estado, pero grandes contratos públicos, ¡puf!
Seguro, sí, pero fíjate que muchas
en
de las cosas...
En no podemos imaginar lo no, que habláis internamente.
No, pero muchas de las cosas de los... Sí, pero fíjate, pero yo ahora, y esto no es broma, claro, yo el teléfono, el ordenador, claro, yo, ahora ¿cómo confías? Yo cuando estoy en el Parlamento de Cataluña, que ahí tenemos la red y la internet, y, es decir, tú puedes con tranquilidad enviar tus correos desde ahí, sin sospechar que... Tú puedes hablar por teléfono cuando estás en las salas de reuniones... Eso es muy triste, o sea, que se instale en la política, evidentemente en la sociedad, ¿no? Que su clase política utiliza mecanismos de la pura mafia, del chantaje más burdo. Y la pregunta es, ¿para qué? Pues está claro, es decir, ahí, yo lo he dicho ya varios días, todos sabían todos de todo y por eso todos callaban. Es decir, si tú tienes corrupción y yo la conozco, y yo tengo corrupción y tú la conoces, se neutraliza, ¿eh? Es decir... Nadie dirá nada. ¿Por qué?
Con lo cual quiere decir que todos se investigan porque todos son corruptos.
Claro, es decir, ¿por qué ha habido 30 años de silencio? Bueno, de silencio. Pasaban cosas, pero ¿por qué nunca han tenido una radicalidad política? ¿Por qué no ha habido nunca un debate político más allá del amago? Acordaos del famoso amago, el que es muy importante, el 3%. El amago, ¿eh? Es decir, oye, y el otro le dijo, ep. Cuidadito, salió Puyol diciendo, aquí como levantemos de la alfombra, todos saldremos mal parados.
¿Qué malos investigadores que no descubrieron todo el patrimonio del hijo de Puyol hace tanto tiempo.
¿Se acuerdan de la Guerra Fría? Es decir, es el equilibrio del terror. Tú tienes 100 misiles, yo otro 100. Tú 200, yo 200.
Técnicamente denominado la doctrina de la destrucción mutua asegurada.
Exacto. Bueno, pues eso. ¿Qué ha pasado ahora? Pues como en las mafias. El otro día viendo las películas del Padrino y tal, decía, todos eran muy amigos, se los veías comiendo una mesa, ¿no? Todos ahí.
Las guerras no convienen a nadie.
Hasta que alguien rompía el equilibrio. O sea, hasta que alguien se metía en la zona de alguien. Es decir, y entonces había una guerra para que todo se volviera a reequilibrar. Yo lo que no quiero es que esto solo sea un ejercicio de reequilibrio.
Los jefes de las mafias se reunían y hacían la reunión en un restaurante italiano, ahí en un barrio y tal. Y empezaban, no, es que la guerra, aceptemos que no nos conviene a nadie, estamos aquí para hacer negocio.
Sí, pero de repente un día...
Porque el negocio es el botín y el botín es el dinero de los contribuyentes.
Matan a alguien y entonces se desajusta todo y empieza la guerra, hasta que vuelve a haber un equilibrio. Y a mí me suena que todo esto no es más que se ha roto un equilibrio, alguien ha decidido romper el equilibrio, y ahora empieza a salir todo.
Pero le digo usted por qué alguien ha decidido romper el equilibrio. Simplemente por una cuestión de números. Antes había X dinero, claro, para repartir en la maquinaria de la corrupción. Claro. De repente la crisis reduce X a la cuarta parte. Con lo cual empiezan a sobrar jefes mafiosos.
Pero es un ajuste
hay
de
que
mercado.
Eliminar. Hay un, porque hay un ajuste de mercado. Hay que hacer un ERE dentro de la mafia.
Libre mercado. Claro. La política es libre mercado, amigo.
Eso está escrito. ¿Sabes quién describe eso? Autores libertarios escriben eso. Que al final existen dinámicas en la política que son de dinámicas, claro, de mercado. ¿Cómo es esta?
Don Luis, es cierto, es decir, hay menos a repartir y por lo tanto tiene que haber un ajuste, un reequilibrio de ese control de recursos. Es lamentable que estemos hablando de una situación política que podamos equiparar con malas, con buenos o con malos guiones de películas de mafiosos.
No, pero es un poco, está en la situación heredada de cómo está estructurado nuestra clase política y sobre todo cómo se accede a la clase política, ¿no? Y cómo los políticos seguramente son los que menos responden a los ciudadanos de su gestión. Esto parece que es el tema de fondo, ¿no? A mí lo que me encantaría, puestos a reformar el sistema electoral, es ir a circunscripciones pequeñas.
Sí, señor.
Yo no quiero hablar de listas. Me da igual lo de las listas abiertas que listas cerradas. Yo quiero elección unipersonal. Me parece que esta es la clave. Incluso un mecanismo de poder revocar a esa persona que yo he elegido si no responde. No tengo por qué aguantarle 4 años. Me parece que este sería un tema, y eso se puede hacer si vamos a circunscripciones mucho más pequeñas. Entonces, si el político tiene que responder ante aquel que le ha elegido para...
Eso que ha dicho usted es importantísimo. Vamos a ver, yo resulta que contrato a un señor y decido que ese señor no está haciendo un buen trabajo y le despido. Me cuesta un cierto dinero, pero le despido. Yo firmo un contrato con don Jordi Cañas para hacer un negocio. Y resulta que a los 3 días nos peleamos, rompemos el contrato y se da lugar a las indemnizaciones que correspondan, pero lo rompo. Yo me caso con una señora y mañana la señora se harta de mí y rompemos el contrato. Pero a un político no le puedo retirar mi voto hasta pasados 4 años. Y dices, oiga, por Dios, ¿por qué?
Es decir, claro, es que eso es una impunidad, ¿no? Y encima, digo, además de esos 4 años que está el político,
es
la cohorte de gente que está alrededor, que es lo que acaba engordando. Es decir, nosotros defendemos mucho, creemos que a veces se ataca a los funcionarios, decimos, oiga, no, que hay funcionarios estupendos, los técnicos de la administración que tienen que estar ahí y tienen que hacer un papel que está siendo sustituido por los coleguitas, por el primo, por el cuñado, por el vecino, esa cohorte de asesores, que son los que habría que poner en la calle, ¿no?
La reforma de la administración, ¿para qué? Para que, mira, yo un modelo francés, un modelo incluso belga, donde, mira, nosotros lo hemos propuesto en Cataluña, allí está, en vez del ministro, está el conseller, por debajo el secretario general, el director general. De director general para abajo, cargos de carrera.
Claro.
De carrera, tú cuando entres ahí, en
cambio
político.
Pero no solamente sin asesores, porque si hace falta alguien
que asesore, no necesitan asesoramiento, por eso son profesionales.
Por igualdad de mérito y capacidad, por oposición, los mejores, para asesorar los mejores.
Estoy diciendo eso.
No los amigos.
Estoy diciendo eso, es decir, tú tienes que tener personas que tengan, es decir, cuando tú las eliges, las políticas, tú evidentemente como responsable político tienes que poder orientar las políticas de un departamento, de un ministerio, fenomenal. Pero lo que no podemos estar es poniendo, cada vez que hay un cambio de gobierno, sustituyendo las estructuras de la alta gestión de la
porque se van quedando unos sobre otros, porque yo no te quito a mi primo porque luego va a venir tu primo, entonces al final se queda el primo y el primo del otro y el primo del otro.
Como decir,
bueno, eso se vivió en la provincia argentina de La Rioja. Bueno, en general en toda Argentina pasa un poco lo mismo, pero en la provincia de La Rioja era como se había producido sucesivas oleadas de incorporaciones a la función pública cuando iban ganando un partido o el otro y nunca echaban a los incorporados antes. Al final ha llegado un momento donde en la provincia argentina de La Rioja el 70% de la fuerza laboral trabajaba para el sector público.
Pero amigo, en Canarias, ¿cuál es el porcentaje de gente que trabaja en el sector público? Pues no sé, pero eso es altísimo, es más de la tercera
parte. No, altísimo.
No creo que sea del 70%.
No, pero más de la tercera parte de la población trabaja en
el sector, aparte del sector ganadero o el sector, es decir, no hay industria.
Yo creo que la principal industria es la administración pública.
Claro, en Extremadura sí, en Canarias hay un sector, yo creo que turístico.
De todas formas, pero eso es por falta de visión empresarial. Lo que hay que montar es agencias de detectives por toda España, porque es lo que tiene realmente.
Bueno, pero está anunciado. Yo he entrado a la página web de esto de Método 3, están perfectamente anunciados lo que dicen y lo que dejan de hacer, ¿no?
Pero ya vieron publicarse los informes, habían
llegado. Son más de 10 empresas, Método 3. O sea, no.
Ahora
me gustaría decir una frase.
Diga usted
ya que no me dejan hablar ninguno, pues yo digo una frase. Nadie limpio teme ser investigado.
Eso es una generalización.
No, perdona. Cuando uno desarrolla un trabajo público y le investigan, que le investiguen. El problema es cuando tienes mucho que ocultar. Y luego la segunda fase es aquí. No.
La pregunta es que te investiguen.
Sí. Perdona.
Porque si te está investigando.
La segunda parte
si te gustan
es
las
para que
se queden
las investigaciones si luego no hay una consecuencia. Porque al final estamos usándolo como moneda de. Yo no. Pero ellos están usándolo como moneda de pago. Es. ¿Qué ocurre después de una investigación? ¿Qué ocurre cuando un periodista destapa investigaciones? ¿Qué ocurre cuando salen al público? ¿Hay luego una fiscalía que toma resoluciones?
Sí, hay una fiscalía que intervendrá para tratar de tapar el asunto lo antes posible.
Claro, es que esa es la cuestión, porque ¿de qué nos sirve investigar o que salgan investigaciones o que ellos se investigan o que haya corrupción en las investigaciones y al final no ocurre nada? Por lo tanto, tiene un impacto en la opinión pública.
Si ocurre, van y te indultan. Como hicieron con
el banquero
este. No, pero perdona, primero para ser indultado tienes que ser previamente condenado.
Un momento.
Si no hay...
A ver, estamos aquí interrumpiendo todos a Demara y luego me regaña a mí.
Claro, es que no me dejáis hablar, porque vosotros sois todos profesionales de vuestro tema y yo soy solo comunicadora del pueblo.
pero bueno. Mismo,
¿eh? Quiero decir que qué más da lo que ocurra, lo que se destape, si luego no se cumplen las penas, ni siquiera se actúa con las leyes que tenemos. Porque dicen, hay que cambiar la ley, hay que modificar la ley. ¿Para qué? Si la que tenemos es fantástica y no se aplica. Entonces, ¿qué hacemos?
Motosierra al sistema político.
No, pero el problema, mira, Mara...
O sea, usted viene hoy moderado, ¿no, don Diego?
El problema no es que se investigue, ¿no? El problema es quién tiene capacidad de investigar de manera legal, de forma que esa investigación después sustente unas pruebas, unas evidencias que permita actuar a la justicia.
Es que yo no veo mal la investigación, no, sobre todo la periodística.
Es decir, a mí me parece estupendo que un periodista destape, pero a partir de que el periodista destape, tiene que entrar los elementos
los
del Estado, es decir,
legales,
la fiscalía,
claro.
Tiene que entrar tal para investigar, para hacer y llegar hasta las últimas consecuencias. Porque muchas de estas cuestiones, al final, yo creo que a veces dice, oye, investigame y sácalo, porque esas investigaciones se han conseguido bajo parámetros no legales, después no sirven en un juicio, es decir, porque no hay dentro de la legalidad, con lo cual se destapa el asunto, pero no se puede probar nada, precisamente no porque no se haya hecho, sino por estas cuestiones de carácter legal que hacen que al final se invaliden determinadas
pruebas. Pero una pregunta, ahora pues mismo...
Es todo un juego, ¿no?
Primero, a los investigadores, bueno, habría que preguntarse quién investiga a los investigadores.
Claro,
porque,
¿quién investiga al que investiga?
¿Quién custodia a los custodios? ¿Quién investiga a los investigadores? Porque claro, aquí no es un mundo de santos y de demonios, ¿eh? Es decir, aquí hay políticos malos y corruptos, como hay periodistas corruptos y como hay médicos corruptos. Es decir,
y políticos muy buenos y muy honrados.
Pero, por supuesto, y periodistas...
Es que hay una cosa
y periodistas...
que estamos confundiendo mucho también en la clase... Perdona, la ciudadanía es un inciso. Yo conozco a políticos fantásticos, claro, que creen en el servicio de la vocación al ciudadano y que jamás han metido la mano para intentar sacar un taxi.
Y yo periodistas estupendos que, por ejemplo, son investigados por hacer su trabajo. Es decir, por lo tanto... Sí. Pero quiero decirte que el problema es que se investiga de quién y para qué. Es decir, ¿cuál es el objetivo de las investigaciones? Porque si el objetivo de las investigaciones es fiscalizar el comportamiento político o ético de alguien, pero claro, si las investigaciones son, sígueme este señor para determinar que tiene un lío de faldas, y cuando algún día te haga decir algo, decirle, oye, ¿qué es esto como se entera tu mujer? ¿Te vas a enterar? Hombre, eso de investigación tiene...
La cuestión es, ¿se investiga para sacar a la luz posibles corrupciones o se investiga para acumular dosieres con los que chantajea?
Se investiga para extorsionar.
A ver, yo creo que el principio máximo de hoy en día, y probablemente de toda la historia de la humanidad, es información es poder. Si tú tienes información sensible o información relevante del otro, tienes un as bajo la manga en una partida que es interminable. Es decir, es una partida de póker que no acaba nunca, donde todo el mundo intenta tener la mejor posición. Y la mejor posición se fundamenta en tener información y controlarla.
Y lo malo, don Jordi...
Y saber
cuándo
se saca, y cuándo se filtra, y cómo se filtra, y en qué línea, y con qué objetivo. Porque, claro, no es lo mismo filtrar una información hablando, por ejemplo, el tema de Bárcenas, sobre unos manuscritos que no sobre el origen del dinero. O sea, no es lo mismo que se filtre el espionaje que sigan a la examante de Pujol que no... que si el señor Pujol se llevaba bolsas de basura con billetes de 500 a Andorra.
Sí,
¿cuál es el titular que pones? ¿Hacia dónde se deriva el análisis colectivo y público?
Y luego permítame, don Jordi, que llame la atención sobre una cosa. El problema, cuando entramos en una espiral de corrupción y chantaje mutuo, donde todos se tienen agarrados a todos, es que llega un momento donde el hecho de ser investigado realmente es una necesidad para subir en el sistema. ¿Por qué? Supongamos que hay una casta política que tiene controladas las instancias altas de la justicia. ¿A quién van a nombrar, pues, para presidir no sé qué tribunal constitucional o no sé qué tribunal supremo? ¿Van a nombrar a un juez independiente? No, hombre, no. Preferiblemente se seleccionará a alguien del que tengas un dossier para asegurarte de que luego no va a intentar actuar por su cuenta cuando llegue el momento. Entonces llegamos a un punto donde dentro de la sociedad se instaura una selección darwiniana inversa, donde los que ascienden son los peores. Es decir, los que ascienden son los que tienen dossier. Y los que no tienen dossier son unos mindundis, unos matados y unos muertos de hambre que, por supuesto, no se le pueden poner en ningún puesto porque lo mismo.
Los Intocables de Leones, una película típica de combate de la mafia, de Al Capone. Claro, yo recuerdo las últimas escenas cuando el juez acaba sentenciando y el otro dice, ¿qué has hecho con el juez? Porque estaba comprado. Dice, decirle que estaba en la lista. Dice, pero si no estaba. Dice, pero él pensaba que sí. Es decir, cuando tú tienes la información, claro, lo que tú decías, Luis, pero, es muy importante, es muy potente, claro que existe, pero oye, lo hemos vivido, ha sido estructural, acordaos del Sitel.
Sí.
Que se grabó hasta el rey.
Bueno, perdónenme, pero tenemos que hacer un recordatorio importante, ¿no, doña Nuria?
Importantísimo. Naranjas Gourmet de Orihuela, que te lleva los cítricos más apetitosos a tu casa en 24 horas. Eso sí, recuerda que recogen sus frutas solo cuando están en su punto óptimo de maduración y bajo pedido. Así que ahora es el momento ideal para consumir naranjas Navelate, limones Primofiori y pomelos Star Ruby. Precisamente los pomelos Star Ruby destacan por su riqueza en vitamina C y ácido fólico y también por tener un alto porcentaje en potasio y magnesio, ácidos málico, oxálico, tartárico y cítrico. Haz tu pedido ahora y mañana tendrás en tu domicilio tus cajas de naranjas o cítricos variados, recién cogidos del árbol. Solo tienes que llamar al 966-288-008, 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, queridos contertulios, entremos en un doble debate. Hoy se celebran elecciones en Italia, donde el movimiento 15M de Beppe Grillo parece que va a obtener unos resultados espectaculares, colocándose como tercera fuerza. Y ayer, nuestro 15M patrio se manifestaba de nuevo en 80 ciudades españolas en contra de lo que llamaban golpe de Estado financiero. Y a mí me sorprendió mucho encender la televisión y ver allí a don Diego Ruiz al frente de la marea del 15M reclamando sí, sí, que el Estado intervenga. Es broma.
Ahí está. Pero es triste porque, como decíamos ahora, ¿no? La gente se congrega para pedir más Estado, más subvenciones, que sea todo pagado con dinero de los impuestos, es decir, que sea todo pagado con dinero saqueado a otros contribuyentes para que se lo den a ellos. Y nadie, es que nadie, pero es que ni ayer ni en el debate del Estado de la Nación decía menos impuestos, que me bajen el IVA, que me quiten, reduzcan a cero la cuota de autónomo, que son las cosas que realmente tenemos que exigir a los políticos para poder salir de la crisis. La salida de la crisis es conceptualmente sencilla, porque las dinámicas son complicadas, pero es dejar más dinero en los bolsillos de los ciudadanos para que estos, primero, una parte de ello lo ahorren, para luego, más adelante, poner en marcha un proyecto de inversión que no esté multado ni perseguido por la agencia tributaria. Y, en segundo lugar,
para consumir.
Para consumir si les da la gana. Y eso es. Y esta dinámica, que es sencilla,
quizá porque las cosas que se piden no son demasiado, en fin, lógicas, pues nos encontramos con la paradoja de que en un país con 6 millones de parados convocan estos movimientos a la gente y no llegan a reunir las 15.000 personas necesarias para llenar la plaza de Neptuno en
Madrid. Bueno, yo creo que también hay un cierto, bueno, iba a decir hartazgo, ¿no? Es decir, de alguna gente continuamente llamadas a movilización en un momento en que dices, bueno, ¿hasta qué punto, no? Y eso, digo, como sindicato de hace nosotros no lo planteamos. Es decir, bueno, creemos que hay que salir, que hay cosas que tenemos que estar en la calle reivindicando, es decir, porque creemos que este gobierno no está afectando las políticas que está haciendo. Pero yo creo que hay un componente el otro día, ¿no? Más allá de aprovechar la fecha del 23 de febrero como algo, digamos, histórico, emblemático. Bueno, hay una situación donde la gente está muy caliente, ¿no? Y a veces no es fácil, ¿no? Llámese todo el tema de los desahucios, es decir, cuestiones como tiene que ver, con la propia, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Todo lo que es la corrupción de la clase política, ¿no? Y como al final te das cuenta que alguna gente se lo lleva crudo y algunos están pasando donde tenga necesidad. La situación de pobreza real que se está viviendo en nuestro país, ¿no?
Pero por ustedes, desde USO, desde la Unión Sindical Obrera, ¿ustedes creen que hay motivos para salir a la calle a protestar contra los recortes o contra el actual?
Sí, objetivamente. Ahora, otra cuestión distinta es que tampoco entendemos que no puede estar, entonces, no solamente haciendo eso. Quiero decir que nosotros intentamos hacerle llegar al gobierno nuestras iniciativas, nuestras propuestas, en un momento determinado hay que salir, bueno, y hay que decir.
Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted ve una necesidad real de movilizarse? ¿Y entonces por qué la gente no responde a esas llamadas a la movilización?
Bueno, yo creo que hay una cuestión, y aquí sí que hacemos una autocrítica, ¿no? Es decir, yo creo que la gente, pensando sobre todo lo que ha sido la actuación de los grandes centrales sindicales de nuestro país durante mucho tiempo han sido nosotros hemos dicho a veces las muletas del anterior gobierno y con este han entrado a confrontar, pero bueno, de determinada manera, bueno, pues tenemos una pérdida de credibilidad, ¿no? Es decir, que esto es un hecho objetivo y que por tanto que tenemos que recuperar, es decir, la confianza de los ciudadanos en que, igual que hablábamos antes de la clase política, ¿no? Es decir, no todos los políticos son los sinvergüenzas, alguno lo es, no todas las funciones sindicales son UGT y comisiones, hay otras opciones, hay otras formas de hacer, y la gente lo empieza a entender. Les pongo un ejemplo muy sencillo: Acerinox, una gran empresa del IBEX 35, es decir, no es menor. Bueno, por primera vez la USO ha sido el sindicato mayoritario y hemos desplazado a comisiones.
¿entiendes? Por estar siempre de presencia. Es decir, la gente empieza a cambiar también porque entienden que se pueden celebrar las cosas de manera distinta. Se puede reivindicar, se puede plantear, pero a partir de ahí aportando trabajo, soluciones y sobre todo poner en el centro de las cosas el interés de las personas y no de las instituciones. Y esta es la clave, ¿no? Y ese es nuestro método de hacer. Seguramente no es un método muy popular, ¿eh? Y si a eso unimos... Bueno, pues si en el ámbito político y a veces partidos pequeños reclaman un cambio de las leyes electorales, no quiero decir lo que pasa en el ámbito sindical, ¿no? Donde lo que hay ahora mismo con la legislación actual en la mano es la consolidación de un bisindicalismo que incluso nosotros decimos que es monocolor, porque no hay diferencias entre los dos, ¿no? Con lo cual, en el fondo estamos hablando de una vuelta al verticalismo sindical que nosotros queremos combatir, más allá de que podamos compartir con UGT y comisiones algunos aspectos de la reivindicación, ¿no? Pero no de modelo.
Que la Constitución española lo que hizo fue darle legitimidad democrática a las instituciones del franquismo. Les daba un cambio de nombre, les daba un cambio de leitmotiv, etcétera, pero no se produjo un derribamiento, un desmontaje de las instituciones franquistas y construir otras democráticas, sino las mismas, se les cambió de
nombre. Sí, pero yo creo que eso...
Doña Mara, que quería usted intervenir.
Y en eso el sindicalismo tienes toda la razón, porque se les dio todo el patrimonio sindical además, con lo cual...
Y las relaciones empresariales, ¿eh?
Ya, perdón, qué mara.
Es que ya si os remontáis a la época del franquismo y lo que pasa con los sindicatos, yo ya me clavo puñales en el pecho. Es que antes... Hay un porcentaje ahí de muchos años de gobierno de Felipe González del que nadie habla, como si no hubiera existido, y sí que sentó muchas bases de todo lo horrible que ha pasado después. Mientras los sindicatos mayoritarios estén subvencionados por dinero público y por el gobierno, a mí no me sirve lo que digan los sindicatos, porque aquí cada uno mira su ombligo. Uh-huh. Tampoco entiendo, usted hablaba, José Luis, de una cosa que es muy importante, el hartazgo de la gente. Yo antes de hablar de las manifestaciones de ayer, las mareas de 5 tipos o 6 colores, a mí me parece completamente ridículo. La gente no responde porque no se entera. Y no se entera porque no hay quien se entere. Yo vivo en Madrid y cada semana tenemos... mogollón, montones de... Hoy están en Cibeles, en Alcalá, no sé qué, que vienen los de la sanidad, ahora vienen... Es que no se puede estar...
Unos porque no se enteran, pero otros porque enterándonos, yo lo siento, no me siento representado por un energúmeno que sale con una bandera republicana. Claro. A mí, ¿qué quieren que yo salga a la calle? Yo estoy dispuesto a salir a la calle a protestar contra los recortes
pero
económicos,
no contra 26,
pero no bajo una bandera republicana.
No, además que se las cargan, o sea, se cargan todas las manifestaciones precisamente por ese tipo de simbologías. El problema es que estamos cansados, los madrileños, y yo me incluyo, porque nadie piensa, por ejemplo, cuando... Por cierto, ya Cristina Cifuentes, antigua contertulia de Sin Complejos, que se ocupe de organizar de alguna manera que las manifestaciones sean legales, pero que no sean siempre en el mismo sitio. Porque yo me pongo en el lugar de esos pobres empresarios que les cuesta sangre, sudor y lágrimas sacar adelante sus restaurantes, sus hoteles, en las zonas donde suelen concluir o confluir siempre este tipo de organizaciones, y es que deben de estar hartos. O sea, yo me imagino lo que tiene que pagar una cafetería que tenga la Plaza de Neptuno, una cafetería que permanentemente está cerrada porque está la policía cerrando el paso al Congreso de los Diputados de España. Al final les digo, un poco de respeto a todos los demás, porque hay mucha gente que está intentando sacarse su vida adelante y no le dejan. Permanentemente en Madrid está colapsado todo el centro. ¿Qué pasa con los madrileños que estamos pagando esos dinerales por cada litro de gasolina para ir a trabajar? La suerte de los pocos que tengan trabajo todavía. Es que siempre estamos con lo mismo. Cuando hay una manifestación que diga por el pleno empleo y por promover formas de encontrar trabajo esos 6 millones de parados, yo iré. Como ocurre, por ejemplo, cuando estamos hablando de los derechos de las víctimas del terrorismo. Yo es que no he visto que haya manifestaciones ni haya mareas de corriente cuando pusieron en la calle al asesino de Sandra Palo, que ahí sí hablamos de una vida. Ahora dice, hablamos de desahucios. Estamos hablando de un porcentaje. Yo no quiero ser insolidaria. El problema de los desahucios no son los desahucios per se. El problema es la falta de liquidez y el desempleo. Ese es el verdadero problema de los desahucios.
Y también un problema comparativo, doña Mara, porque en España ha habido 15.000 desahucios de primera vivienda. Echen ustedes la cuenta. 100.000 euros de hipoteca media por 15.000 desahucios de primera vivienda significa que con 1.500 millones de euros se habrían evitado los 15.000 desahucios de primera vivienda. Oiga, 1.500 millones de euros es la mitad de solo el agujero de la Caja Castilla-La Mancha. Con cualquier mierdecilla de guarrinada que han hecho los políticos en este país, se podían haber cubierto 6 veces los costes de esos desahucios.
Y buscar la responsabilidad, ¿no?, en la clase económica de la banca de este país, que ha tenido mucha culpa de lo que ha ocurrido y a la que se le ha salvado, y sin embargo a los autónomos no se les salva nunca. Yo siempre digo, ¿por qué los autónomos que... Bueno, volvemos me voy a la marea, que si no me voy de tema. luego habláis de los autónomos si os apetece. Pero el tema de la marea, por favor, un poquito de por favor, como decía él, vamos a hacer temas que movilicen a la gente, porque si la gente está harta de los recortes y está harta de muchas cosas, pero no se puede protagonizar una marea con 5 puntos o 6 puntos donde no se pide, por ejemplo, lo que decías tú, Diego, que eso sí que sería no a los recortes y sí a la liberalización de la economía o del crédito a las pequeñas
ejemplo,
y medianas empresas.
Por ejemplo, manifestación, ni un euro de nuestros bolsillos para subvencionar partidos políticos, sindicatos y fundaciones.
Y
organizaciones empresariales, por supuesto.
Se lo están llevando crudo. Vamos, como decía Mara, decir que los sindicatos no tenemos que estar subvencionados, por supuesto.
Si
no,
pero los empresarios tampoco.
Pero usted dice, los empresarios tampoco
deben estar subvencionados, José Luis.
Aquí el problema que tenemos es que hay mucha gente que está viviendo del erario público. Es decir, hay mucha gente que vive del cuento. Entonces nos parece que, además, una forma... Nosotros lo tenemos muy sencillo como organización, ¿eh? Queremos que somos una organización autónoma e independiente. Y tenemos muy claro que la autonomía y la independencia pasa por la autofinanciación. Porque si no, nadie muerde la mano del que le da de comer. Pues y algunos comen cantidad, pero eso me da igual, ¿eh? Estamos viendo algunos empresarios, hombre, que empiecen por pagar sus cuentas con la seguridad social y dejar agujeritos, ¿eh? Para poder empezar a exigir. Es que en este país al final parece que se focaliza sobre el mundo sindical. Seguramente tenemos mucha responsabilidad en algunas cosas, pero el mundo empresarial... no hablo del empresario, del autónomo, de
la gran organización empresarial.
Nosotros vivimos un sistema
de comer aparte.
Vivimos un sistema económico corporativista, en el sentido fascista de la palabra, que es el sistema económico donde toda la economía está controlada por el gobierno en connivencia con los gremios y grupos de empresarios.
Y a partir de ahí, yo rescatar a la banca y no me rescatan a mí como ciudadano.
Justo.
Este es el tema de fondo.
Eso es.
Yo siempre digo que hay liberales de cintura para abajo y que después son muy intervencionistas de cintura para arriba, claro. Es decir, sí, son muy liberales en la teoría, pero después tenemos que inyectar 40.000 millones de euros al sistema financiero. Yo no lo sé, yo conozco muchas empresas que han ido a concursos de acreedores, empresarios que han perdido su patrimonio, gente que para pagar nóminas ha hipotecado su casa, y que muchos de ellos además han llegado hasta por Hacienda, están metidos en un proceso. Yo no conozco ningún banquero, chicos. Ni uno.
Bueno, y al que le metieron,
no hay ni una sola caja en concurso de acreedores. Ni uno. Entonces, a mí me parece muy bonito, estos liberales, donde todo es perfecto, el sistema la mano invisible. Acabo. Yo he escuchado a ti hablar de cosas, pues ya, también tengo derecho a ponerlas. Entonces, si todos funcionamos igual, perfecto.
Claro.
El capitalismo...
¿Incluye los partidos?
El capitalismo del BOE, no. Es que los sindicatos son muy malos. Mientras pago 600 millones de euros a la COE, que yo no conozco ningún empresario que esté en la COE. Conozco a gente que está en los sindicatos, mejor o peor. En la COE no conozco a nadie. Y personalmente, te lo digo en serio, a nadie. Entonces, yo no sé, los sindicatos representan muy pocos, tienen pocos afiliados. Pero la COE, chicos, yo sinceramente no sé. Yo veo ahí que si la PYME, que si no sé qué. Yo no conozco a ningún empresario que esté metido ahí. No conocía. Y, por ejemplo, las cámaras de comercio, todos la pagaban. A gente que estuviera metido en la pomada esta, a nadie. Todos pagando ahí para que algunos hagan las fiestas, viajen, no sé qué. Soy el interlocutor social. Entonces, está muy bien. Si yo compro lo de un Estado musculado, eficiente, que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos a un nivel social, bla, 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 bien. Pero eso sí... limpio, porque yo repito lo de la luz, yo no quiero estar aquí hablando de todo el mundo, es que los sindicatos, los partidos, 600 millones de euros que no sé dónde mierda van a costes de no sé qué de la luz, y eso cada año. Cada año.
Hay una connivencia, poder político, poder empresarial.
La luz más cara que en Alemania.
Porque hay una connivencia, poder político y empresarial.
Tarifario.
El sistema eléctrico.
Empresas que en el IBEX están ganando 1.000 y 2.000 millones de euros al año y te dicen que tienen déficit de tarifa. Dicen, pero a ver, si te dicen de tarifa no.
Si no paráis de ganar.
¿Cómo es esto? Oye, pues ahí no se mete nadie. Hay un montón de cosas. Ayer me
porque no hay libre empresa en el sector energético.
500.000 toneladas de carbón.
Jordi, pero me estás diciendo. Estás oyendo, que no hay libre empresa en el sector energético.
Oye,
no
libre empresa, yo quiero una libre empresa que es un banco
tampoco tampoco en la banca hay libre empresa.
Lo normal es que hay un ciudadano que por dejar de pagar una cuota o dos cuotas hipotecarias le echen a la puta calle, una patada en el culo, y se vayan tíos de las entidades financieras. Exacto. Con 10 y 20 millones de euros. O sea, es intolerable. Mira, yo no sé Estados Unidos la peña va chirona, ¿eh? Enron, en chirona. Salían esposados. Aquí todo esto.
Y la fiscalía actuaba contra los presidentes de los bancos.
Acabo, mira, ayer cuando detuvieron a los de Método 3, yo no sé si hay que detenerlos o no. Yo lo que sí que sé es que ven esposados. unos tíos que en teoría eran investigadores que trabajaban por una empresa, y vienen, los detienen y esposados. ¿Habéis visto a un solo banquero esposado en este país? A uno, ¿eh? A ni uno. Unos tíos, 40.000 millones, tres puntos. O sea, estamos los españoles haciendo unos ajustes brutales en servicios sociales para bajar el déficit público. Menos, es mentira, ¿eh? Mentira,
menos porque... en subvenciones pero, a partidos, sí, que bueno, en sí, efecto, claro, estamos claro, haciendo...
Pero mira, seguimos con las bienes, seguimos con las tonterías. Venga, estoy de acuerdo. Es la el problema del PIB español son las subvenciones a los partidos. Estamos de acuerdo.
Hay 25.000 millones de euros según datos.
25.000 millones.
Según datos de subvenciones anuales.
Fijo,
no se interrumpan ustedes, por favor. Don Jordi, acabe.
Es que si no sabemos distinguir lo grave... del urgente, o lo importante del urgente, al final, o de la anécdota de la categoría, pues tenemos un problema.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, que quizás la subvención a Ciudadanos sea lo último que haya que quitar.
Acabar, un momento.
Decir,
¿no? Un momento, acabar, hombre. Subvenciones a los partidos, sindicatos y patronales. Las mínimas, las que correspondan a su función y a la necesidad, y a lo que decíamos el conjunto de Ciudadanos. Fuera ya de herencias históricas.
El que recibe una subvención siempre tiene una buena razón para que la suya no se la quiten.
Déjame acabar un momento, ¿vale? Pero a partir de ahí, a todo, ¿eh?
¿Todo?
A todo, ¿eh?
¿Todo?
A todo.
Ahí me tienes.
Absolutamente a
la
todo,
¿eh? Libertad,
un momento.
En eso estamos.
A todo... No, hay algo de lo que no podemos prescindir, que es de las desconexiones publicitarias, porque si no, aquí cerramos esas cosas. Efectivamente, hay que autofinanciarse. En fin, a ver si nos cae algún boletín oficial del Estado. ¡Caramba! Venga, hacemos una pausa publicitaria y volvemos con el boletín de las 10.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.
Sin complejos. Es radio.
Pues decía yo al principio del programa que traía a Mara Colás para disciplinar a estos indisciplinados contertulios, pero en vista de su clamoroso fracaso, ha tenido que entrar Nuria Richard en el estudio. ¿Qué tal, barbaridad, doña Nuria? ¿Qué dicen nuestros oyentes?
Pues bueno, nos felicitan a través de Twitter por Ángel Campos por la gran tertulia de hoy. Gracias, Ángel. Aquí nos alegra mucho y nos reconforta mucho los piropos también. Bueno, Rocío en Facebook dice: el otro día me pusieron una multa de la hora en Madrid. Tengo el papel de haber pagado por lo que podría reclamar. Encima no me dejaron ni el papelito, los simpáticos, pero no sé si me va a compensar hacerlo, pagar la multa de 45 euros y olvidar. Y le contestaba Francisco Javier: a mí me pusieron dos multas, una por invadir el carril bus donde no había carril bus y otro por saltarme un semáforo en rojo que siempre está en verde o en ámbar. Y es que es verdad que las multas no perdonan y aquí pagamos por todo.
Y ahora las tasas judiciales, 200 eurillos, ¿no?, para recurrir así. Bueno,
de
traba.
¿Puedo dar un ejemplo de lo que sirve el cabrearse y decir no a las cosas más pequeñas? Mira, en Barcelona hubo un señor que le vinieron a cortar el agua, la compañía, por impagar dos recibos. Y lo lleva a juzgado. Y el juzgado le pidió a Aguas de Barcelona el contrato de concesión. De concesión del agua en Barcelona. Bueno, el área metropolitana. No lo tienen. No tienen ningún documento que legitime como concesionaria de agua en Barcelona.
¿Ah, sí? ¿Pero qué me dice usted?
Lo que oyes, es una sentencia judicial. Pedido esta documentación a la compañía Aguas de Barcelona, se detecta que no tiene contrato de suministro, el contrato de concesión. Pues a este señor no le pudieron cortar el agua. Quiero decirte que eso de decir...
Agua gratis para todos.
No hay nada que hacer. Bueno, eso es uno de aquellos escándalos que... Fíjate que en prensa no ha salido, ¿eh? Esto no importa. No importa.
Es que si, la gente se entera de que el agua es gratis en Barcelona...
¿Qué pasa? Pero un señor que dijo no. Un señor dijo no. A mí me viene a cortar, digo, no, me había jugado.
¿Queréis que os cuente una cosa graciosa?
No es tan fácil, porque yo, por ejemplo, tengo un problema del agua, precisamente de una casa donde yo no vivo hace 13 años, que me pasan ingentes cantidades de dinero, y reclamo, y me devuelven, del último recibo, 400 euros. Y yo digo, y todo lo demás, iba recibo por recibo, y no hay manera de que lo revisen. O sea, no hay forma. ¿Cómo puedes hacerlo?
Otro ejemplo del saqueo al que somos sometidos los ciudadanos por las instituciones públicas controladas por la partidocracia. Es, a mí me han puesto, bueno, desde hace 2 años casi, yo vivo entre, muchos oyentes lo saben, entre, sobre todo del Partido de la Libertad, pues vivo entre Varsovia y Madrid, ¿no? Bueno, pues ahí nos trasladamos con la familia, yo trabajo y voy y vengo, y hace 2 años me llevé mi coche a Varsovia. Bueno, pues me han llegado multas a mi coche en España, 2, y me enteré por vía ejecutiva que tenía 2 multas de 300 euros, por infringir unas normas de tráfico
con un coche que no está en España.
Ah,
está muy bien.
Eso es verídico.
Bueno, eso no viene. Eso es así. Pero yo quería entrar al tema de las tasas.
O sea, la administración, y en este caso concreto, la Comunidad de Madrid, controlada por el Partido Popular,
la ley de tasas,
se dedica, con fines recaudatorios, a emitir multas presuntamente falsas, en mi caso.
Bueno, pero a mí me parece que pero aquí hay un problema de fondo, que es la ley de tasas, que salió el ministro Gallardón, que ha reculado, decía, sacaste bien, es un acuerdo en el Consejo de Ministros para reducir las tasas, haciendo pues un chalaneo más, es decir, y el problema de fondo sigue siendo que es que esa ley de tasas lo que ha hecho ha sido extender a todas las personas físicas la necesidad de tener que pagar por acceder a la justicia, y ese es el tema de fondo, y eso es lo que hay que erradicar. Más allá de no entrar al chalaneo, por lo menos nuestra organización la uso, no vamos a entrar en el tema de si la tasa es alta o es baja. El problema de fondo es que no se puede poner una tasa porque al final quien menos recursos tiene no tiene ninguna capacidad de recurrir.
Ahora que dice usted eso, de fondo. Ahora que dice usted eso,
o de ejecutar
la sentencia, claro. Ahora que dice usted eso, me permite que conteste un argumento que es que me escandaliza especialmente en el tema de lo de las tasas. Se está diciendo desde el gobierno, para justificar las tasas, oiga, es que en otros países el sistema de tasas existe y las tasas se utilizan para pagar buena parte de los costes judiciales, y además de esa manera se garantiza que no sean todos los españoles los que paguen los juicios de solo los que acuden a los tribunales. Anda, qué graciosos. Pues entonces, coja usted, ponga tasas, pero bájenos los impuestos por otro lado, porque si no, si pone usted las tasas y nos sigue cobrando los mismos impuestos, entonces todos los españoles seguimos pagando la justicia y encima los que acuden a la justicia pagan todavía más.
Bueno,
¿pero bueno, qué cara tienen ustedes?
Y tres con las costas judiciales, que es decir, porque al final, y si teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando tú puedes recuperar la tasa porque condenan en costas al contrario, si tú has recurrido contra la administración, como nunca la van a condenar en costas, al final nunca vas a recuperar el valor de la tasa. Es decir, con lo cual, al final, la broma es pequeña. Es decir, siempre están hechas las cosas a medida de algunos pocos, ¿no? Entonces, sobre todo porque aquí yo creo que hay un tema que a mí me molesta mucho, es decir, esto de que siempre se utiliza esto como un elemento disuasorio. Oiga, ya está bien, o sea, de que me tengan que decir si tengo un derecho que ejercitar y usted me disuada siempre por una razón económica.
Sí, los que no se disuaden son los políticos nunca.
Eso nunca, ¿no?
No le incluyo entre los políticos, ¿eh, don Jordi? No me mire
porque
usted así.
Porque como quien hace la ley hace la trampa, ahí estamos siempre.
O sea, estoy hablando de la clase política tradicional. Sí, ya sé que ustedes no están en esa onda.
Sí, pero es que yo, cosas que hemos aceptado ya, cosas que son tan insostenibles, es decir, con lo de las tasas judiciales, era tan obsceno. Si no únicamente se limitaba el acceso a la justicia, que es un derecho básico, sino que además, incluso aunque tuvieses razón, tenías que a veces que pagar para ejecutar sentencias. Es decir, pero oiga, si yo tengo razón, tengo que estar pagando para que me ejecuten, hay gente que no puede pagarlas, porque igual está arruinada. Y resulta que le dan la razón y no pueden pagar la ejecución.
No, o fíjate con el tema variable, es decir, la gente que está afectada por el tema de las preferentes, donde el dinero lo tiene el banco, es decir, y tú no dispones de liquidez para pagar la tasa y sin embargo no puedes recurrir. Es decir, porque no tienes dinero, es decir, una auténtica barbaridad, ¿no? Y digo, claro.
¿Qué más dicen, doña
Nuria? Pues a ver, Ernesto dice, en Facebook yo me movilizaría delante del Ministerio de Hacienda. En Twitter, Alberto dice, ¿alguien ha dado alguna explicación sobre el caso Método 3, Bárcenas? ¿Alguien va a dar explicaciones de algo?
A mí me gustaría que me dieran una explicación. ¿Cómo es posible que, sabiendo todos lo que estaba pasando, nadie decía nada? Porque, vamos a ver, nos cuesta el CNI 200 millones al año. ¿Que no sabía el CNI que Método 3 se dedicaba a hacer eso? Por favor. Entonces, si lo sabían, ¿por qué no lo evitaron?
La pregunta es, ¿no han sabido los diferentes gobiernos de España que, presuntamente, la familia Pujol estaba llevándoselo crudo en Cataluña? ¿O es que sí lo sabían y con eso se conseguían pactos políticos? Alicia Sánchez Camacho sabía, porque hay una conversación, porque la tuvo, que había uno de los hijos del señor Pujol que parecía que estaba haciendo fraude fiscal permanentemente. ¿Y para todos años con Convergencia? Porque esto fue antes, ¿eh? Es decir, el problema de esto es que yo creo que aquí todos lo han sabido todos de todo. Y que eso servía para hacer negociación política, ¿eh? Y que ahora se ha roto la baraja y por eso está todo esto encima de la mesa. Si no, aquí no se hubiera sabido nada. ¿Qué pasa, que el CNI no lo sabía? Si no lo sabía, mal. Y si lo sabía, peor.
¿Y el CNI de quién depende?
Bueno, claro, pues
de los sucesivos gobiernos. ¿Y el CNI no sabía las actividades del señor Urdangarín desde tiempo inmemorial?
Bueno, no sé, al rey lo habían grabado, le habían espiado el teléfono. O sea, que yo creo que se sabe todo y todo el mundo sabe. Todo el mundo, señor Rubalcaba, por favor. Es que yo a veces lo escuchaba en el debate de Estado de la Nación y pensaba, la caradura tiene un límite.
No. No, tú pones en el diccionario cara dura y aparece la foto de Rubalcaba.
Cara dura tiene un límite, en serio, ¿eh? En serio, es decir,
lo pones en el Google.
Sí. No tiene ningún límite. Yo cuando lo veo los discursos...
El que no dio ni una explicación por el caso Faisán.
Debajo de la escena.
No dio ni una explicación por el caso Faisán, que es uno de los planes de los casos más repugnantes. Repugnantes.
Sí que lo es. Pero realmente es que el caso Faisán ha desaparecido.
Ya no. Sí, que...
Bajo el gobierno del PP.
Hombre, es que ahora está Sortu siendo, haciéndose...
Y lo de las minas de Río Tinto y los seres fraudulentos andaluces, todo depende del mismo partido, el de Rubalcaba. Uh-huh. Eso ya se ha borrado de la historia de España.
Sí, entre bomberos no
¿y el dinero?
Vamos a pisarnos la
¿dónde
manguera?
¿Dónde está el dinero de los seres fraudulentos andaluces? ¿Dónde están los 1.000 millones de euros?
¿Solo 1.000?
Era un poquito más, ¿no?
Alguno más. Andamos cerca de los 7.000.
Doña Nuria.
Otro tuit de Hamster enfurecido dice: ¿y si Urdangarín se divorcia de Cristina, podremos llamarlo Alteza Forradísima? Como Corina es Alteza Serenísima. Public Enemy dice: un trabajo digno para Urdangarín. ¿Por qué no acudió a una ETT? Cada vez es más indignante este país. Bárbara en Facebook dice: he reflexionado un poco y me doy cuenta que la política alemana es puro aburrimiento. Solo se discute sobre objetivos políticos y si algún político ha copiado algo en su tesis doctoral. Desde que tengo uso de razón, la política en España está regida por el tráfico de influencias y la corrupción. Primero los socialistas, luego los del PP y ahora hasta la Casa Real. No saben los alemanes lo que se pierden.
Claro que eso, sí, una política aburrida, bardeados ahí en Alemania.
Ella ha puesto, dice, y como último, ahora hasta la Casa Real. Bueno, yo creo que al final, en las organizaciones humanas, generalmente los subordinados tienden a repetir los comportamientos de los que controlan la organización humana. En una empresa ocurre, la cultura corporativa la determina el presidente. Si el presidente es un bicho y tiene mala leche y le gusta extorsionar y le gusta hacer mobbing a sus empleados, pues en cascada los empleados tienden a repetir ese comportamiento porque creen que es así como van a ser valorados positivamente por su jefe, porque tienden a imitar sus valores comportamiento, porque sí que van a ser valorados positivamente y posiblemente pues subidos el sueldo, lo que sea, o llenos de favores y tal. El Estado es una organización humana, con lo cual estas imitaciones de comportamientos van en cascada de arriba abajo y de abajo arriba. Yo creo que lo que estamos viendo es, obviamente, si la corrupción salpica a la Casa Real y realmente hay personas y miembros de la familia real que están metidos en casos de corrupción, pues sea ese ambiente de impunidad y de reproducir ese comportamiento.
¿Me permite usted
no
que le haga una corrección?
Que se haya dado dentro del sistema político.
Pero le hago una corrección, don Diego. No sería correcto pensar que en la cúspide de esa organización humana está la Casa Real. No, la Casa Real está subordinada al gobierno de la nación. Si los gobiernos de la nación hubieran dicho: aquí nadie trafica con influencias y aquí no, nadie se lleva un duro a su bolsillo, nadie en la Casa Real habría podido llevarse un duro a su bolsillo. Es decir, si el señor Urdangarín ha podido hacer cosas ilegales, que lo tendrá que determinar la justicia, es porque ha habido gobiernos que se lo han conseguido.
Una cosa, yo creo que la duda es la ilegalidad. La legitimidad. Es decir, porque, a ver, la mayoría de los contratos que firman OS son con administraciones públicas. Claro.
Yo es que lo que quiero saber es un dato.
Eso es un dato.
Hay un dato más.
El dato es si además de eso había un fraude fiscal, había no sé qué, pero que había un tráfico de influencias.
Un dato más.
Yo escuché alguna entrevista a un político, pero es que había y no, él nunca hablaba del señor Urdangarín. Él hablaba siempre del duque de Palma, del yerno del rey. Es decir, pero bueno, es que es así de sencillo, ¿no? Que te digan que te viene el yerno del rey. A ver, pues ¿qué le vas a decir, no?
Claro.
Pues así de sencillo.
En los últimos meses,
una posición de influencia. Mira, hay un tema muy sencillo, ¿eh? Yo creo que un buen ejemplo, digo, más allá, porque yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad en todo esto, es decir, tal como está constituida la monarquía en nuestro país, es tan sencillo, diga, la ley de transparencia, introduzca usted la Casa Real.
Claro.
Así de sencillo. Ya está. Ya está.
Independientemente de la ley de transparencia, será una ley de transparencia contable, con lo cual registrará la contabilidad de lo que se conoce.
Oye, de aquí lo que estamos hablando es de contabilidad. Aquí lo que estamos hablando es de pasta que se ha llevado, ¿eh? Y sobre todo, el que se lleve la pasta, que la devuelva.
El jefe del Estado.
Y la devuelva.
Una cosa, el jefe del Estado, y quiero introducir un dato. El jefe del Estado apareció, creo que fue hace un par de meses, en la lista de Forbes como una de las. De las fortunas más grandes del mundo. Y creo...
No, eso es dato es falso. Porque la lista de Forbes cometió una irregularidad.
No, una lista fue en el New York Times.
Era irregular, porque ponían todo el patrimonio del Estado como fuera el rey. O sea, eso es ignorancia.
2.500 millones de euros.
Y eso no es cierto, de verdad. O sea, si no somos capaces... Y también estamos reclamando a los ciudadanos que discriminen la información. Si no la discriminamos nosotros, vamos mal. Incorporaban como patrimonio de la Casa Real el patrimonio nacional. O sea, fruto de la ignorancia, porque esto no es el Reino Unido.
El palacio no es del rey.
Pero a ver, volviendo el tema, este de Urdangarín.
O sea, lo que aquí, quería decir en este es que país... si eso ocurre, quiere decir... Vamos
bueno,
a
pero si eso es un error de base, es decir, ese dato no es cierto. Otra cosa es los negocios del rey, que no se conocen, que todo el mundo sospecha, que si con las, las monarquías saudíes, eso es lo que no se sabe. Pero el dato ese de 2.500 era falso.
Vale, el dato es 2.500, pero vamos a ver.
¿Alguien devuelve alguna de la pasta?
Udangarín fue asesor de Telefónica, y estaba en Washington, y alguien me puede decir, este señor, que sabía de ese sector... Es decir, es que hemos llegado, ya no sabemos discriminar. O sea, el señor Dangarín tenía una empresa, NOS, que se dedicaba a hacer informes sobre temas de deporte, bla, bla, bla. La mayoría de administraciones públicas y la mayoría chorradas, pagadas. Otra cosa es si después eso que pagaban, además, lo defraudaba. Pero lo que sí que es cierto es que aprovechaba su condición de, no sé cuál es el perímetro de la Casa Real, pero sí como mínimo de familia real, para tener una llave de acceder a las administraciones públicas por arriba. Si yo soy el duque de Palma, soy el yerno del rey, por lo tanto, te presento aquí una gilipollez de propuesta y tú me la pagas.
¿Y quién le dice que no?
Pero es que además ese señor, cuando este chiringuito se cierra para intentar matarlo, se va a Washington contratado por Telefónica.
¿Contratado por Telefónica? No. Oye. Porque el rey llamó a Telefónica para que lo enviaran a Washington.
Pero estamos... Entonces lo que estamos diciendo...
No, el tráfico de influencias.
Tráfico de influencias.
Absolutamente. Oye. Pero lo que estoy diciendo es que si ese modo sea indebida... Se ha instaurado en la familia real y en la casa real, ¿de qué nos sorprende que en cascada todas las instituciones políticas funcionen igual?
Doña Nuria, una última cosa.
Dos. Alex dice, para que se dé un caso de corrupción debe haber al menos un cargo público. Entre particulares la corrupción es imposible, no lugar. ¿Quieren erradicar la corrupción? Erradiquen la clase política. Oh, ¿esto es impensable?
Qué radical.
No, un momento. Entre particulares también se da la corrupción. Ejemplo, proveedor que acude a una empresa y le dice al jefe de compras de la empresa que no es el dueño de la empresa. Oye, que en fin, te cargo un poquito más y eso que te cargo de más, vamos a medias. La mitad me lo quedo yo y la otra mitad para ti, para tu bolsillo particular. Eso es corrupción, que afecta exclusivamente a empresas privadas. Pero es corrupción también.
Yo creo que el origen de la corrupción, yo lo dije anteriormente, está en la... En la simbiosis Estado-sistema económico. Y economía y Estado deberían estar separados de la misma manera... Que durante el siglo XIX se luchó por una separación iglesia-estado.
La corrupción está muchas veces en la propia naturaleza
y,
humana. Hay gente
correcto,
que aprovecha siempre de otros.
Estamos hablando de la corrupción estatal.
De un proveedor con un jefe de
la corrupción
en una empresa,
en el sistema político.
Igual,
la corrupción en el sistema político es porque los políticos deben tomar decisiones económicas. Pero con lo cual, empresarial siempre tenderá a pedir ayuda a los políticos para resolver sus problemas.
Tiene que ver con la naturaleza de la persona y que decir, tú eres honrado o no lo eres. Y te pongo un ejemplo de un tío, un amiguete, que tenía un bar de copas. Una cosa tan sencilla, decía, mira, aquí la gente sale pedo muchas veces, porque yo no hago, o sea, no le echo agua a las copas. Tan sencillo como eso, es decir, te tomas un cubata, sabes que vas a llevar el porcentaje de alcohol correspondiente, es decir, no te estoy pegando garrafón. Mientras que en otros sitios, pues meten garrafón. Es un tema de comportamiento. Es decir, si te quieres lucrar con un negocio o no te quieres lucrar.
O el ejemplo que daba antes don Jordi Cañas, el caso del aceite de colza. Claro. Donde hay unos golfos que cogen y venden aceite desnaturalizado como aceite para el consumo. Eso es corrupción.
Eso es delito.
Pero es corrupción. Ahí no entra.
La corrupción es un delito.
Cuando un político empieza a...
Eso es corrupción política. Es decir, es hacer un uso ilegítimo de recursos públicos.
Pero estamos hablando de la corrupción política, Jordi.
No. Claro. Está hablando de corrupción entre particulares,
entre
Diego.
Particulares.
Es delito.
A veces hablas tanto delito. Que no escuchas lo que está diciendo.
El jefe de compras es perfecto. Si tú vienes ahí como proveedor, oye, mira,
será un delito dentro de la organización de lo que sea.
50.000 puertas, una promoción inmobiliaria.
Pero es que no vale, salirse del debate de la corrupción cuando me conviene para hablar del sector.
No.
Y lo que ocurre es que en España los políticos toman decisiones sobre la economía y sobre las empresas y sobre el funcionamiento del mercado. Con lo cual, las empresas acuden
que tomar
a los políticos.
Una cosa es que se le juzgue por las decisiones que
toma. Entonces siempre vas a tener el mismo resultado.
Pero lo que decir es que cada uno
medida,
se administre a sí mismo en el y no está el conjunto de los bienes del Estado.
A medida que haces que los políticos tengan que tomar decisiones económicas, en la medida de que eso ocurra, tendrás más corrupción.
Tiene que tomar decisiones económicas.
Es
importante que tome buenas decisiones.
De políticos, que estamos hablando también de ciudadanos, se les está hablando de gente que tiene negocios, que son empresarios, que no son corruptos, ni les gusta la falta de honradez. Y luego hay otros, como decía Luis del Pino, que sí, que está en su base, untar a uno para llevárnoslo a media, no sé qué, con lo cual no se puede generalizar.
O sea, básicamente yo creo que el mensaje es: no todas las corrupciones, no todos los comportamientos inmorales de las empresas son el producto de la interacción con el sector público. Hay comportamientos inmorales dentro de las empresas como interacción entre empresas.
Yo estoy hablando. Muy bien, vale. Y yo estoy diciendo que la clase política y en la clase política existe corrupción. Porque los políticos tienen capacidad de tomar decisiones económicas.
Es que en la vida hay enfermedades porque esto no vivo.
Pero como el director de un banco, como luego hablo de una sucursal. Y no es la corrupción, el engaño que le han metido a muchas jóvenes, a muchas personas mayores, es decir, que les han colocado un producto engañándoles con el tema de las preferentes.
¿Eso qué es? Eso habrá que investigar si es delito.
¿Eso qué?
¿Y eso es delito? Pues si existe una estafa, es un delito, vale, bien. Pero es un delito.
Y ahí no han tenido que ver los políticos, ahí ha sido sector privado.
Claro. Hay dos cosas. Las cajas de ahorros, controladas por los políticos.
Y la carne de caballo también.
Por un lado, y luego el delito.
Boitón y Nelle la controlan los políticos. O sea,
bueno, a ver, doña Nuria.
A Rumanía y venderte la dopada, con medio de unos Boitón y ahí.
Doña Nuria, último tuit.
No trates de... Portavoz. A ver.
Eso no está bien, quiero decir, o sea...
Momento, don Diego, no abramos el debate de nuevo.
Y tú te pones a ridiculizar el argumento simplemente para ganar la conversación.
¿Carne de burro por Ternet? ¿Eso qué es? Pero, eso es una práctica correctísima, vamos, pero genial.
Que me parece muy bien. Me parece muy bien. Oye, estupendo. ¿Cómo que
me parece bien? Bueno, a mí no me parece bien. Doña Nuria tiene la palabra. Último tuit.
Gracias, Luis. ¿Cómo soy? Pues a ver, en Facebook decía Diego, en España una buena parte del electorado no vota por ideología o por reflexión política, sino que actúa como hooligans de tal o cual partido, seguidores viscerales y acríticos de unas siglas o etiquetas, a quienes solo mueve la motivación de derrotar al rival. Y Alejandro apuntaba que han estado comentando en foros de traductores y autónomos y nos tememos que las ayudas al emprendimiento para jóvenes llevan en su interior un posible fraude de ley que sería la creación de falsos autónomos asimilados a contratados pero costeándose ellos la seguridad social.
Pues no le falta razón.
Muchas gracias, doña Nuria. Don Mariano, ¿qué dicen nuestros oyentes a través del contestador? Que no nos habíamos olvidado del contestador, hombre, por Dios.
Por supuesto que no. Bueno, pues una oyente, Luis, comenta tu editorial y se pregunta si lo ha entendido perfectamente bien.
Bueno, perdón si es que interpreté mal su editorial, pero vamos, yo la impresión que tengo es que a ustedes lo que les haría ilusión es que en Italia ganara, digamos, los afines al 15M de aquí. Yo no sé cómo son esos afines del 15M de aquí. Pero vamos a pensar por un momento que el movimiento 15M en España pudiera formar gobierno. ¿Ustedes se creen que iba a haber bajada de impuestos? Podrían aspirar a un gobierno de coalición Izquierda Unida, UPyD y el movimiento 15M, ¿verdad? Eso sería la solución, ¿no? El PP a la basura, el PSOE a la basura y estos tres gobernando y todos felices.
Yo asistí a esta manifestación que se produjo concretamente en Alicante. Fue una manifestación bastante multitudinaria.
Era evidentemente la otra opinión de un oyente sobre la manifestación, pero bueno, la primera era sobre la cuestión de Italia.
Pues en Italia, vamos a ver, el movimiento 15M italiano, el de Beppe Grillo, pues la verdad es que tiene poco que ver con el 15M de aquí en muchos aspectos. En lo que es la ideología dominante, tirando hacia la extrema izquierda, bastante antisistema, bastante anticasta política, bastante anti-Bruselas, en eso se parecen. La diferencia es que aquí el 15M es una especie de búnker radicalizado donde ni hay un líder que lo aglutine, ni hay una ideología que aspire a una mínima transversalidad, mientras que allí al menos recurren al humor del Beppe Grillo para lograr esa transversalidad que ideológicamente no tienen. Aquí, si ganara el 15M, vamos, Dios no es libre de lo que pasaría, porque por supuesto, desde luego, bajar impuestos no creo que fuera ese su intención.
Absolutamente, y además está visto, según esta lectura, que al final, y sobre todo habla un poco por réplica a Jordi, que tanto me ha flagelado ahora, pues es que al final, Jordi, lo que vosotros queréis no es realmente tener un sistema lo más objetivo posible, sino que en vez de que sean los socialistas y el Partido Popular quien controle la economía, que seáis vosotros los del ciudadano.
¿Yo?
No, claro, pero me está diciendo, si crees, si no crees que la separación, que si no crees que si el político deja de controlar la economía, baja el nivel de corrupción, Y defiendes, y defiendes el control de la economía por parte de los políticos, al final tú lo único que quieres es que se vayan ellos para ponerte tú.
Es una tontería.
Con lo cual,
es un análisis de extrema indigencia intelectual, perdóname que te diga.
Es un razonamiento absolutamente lógico.
No, absolutamente, yo defiendo... El liberalismo...
Es que los italianos están pidiendo lo mismo.
Por favor,
liberalismo... esos políticos para que los controlemos.
El liberalismo es una cosa muy seria y muy interesante, muy interesante intelectualmente, muchísimo, y de filosofía política, interesantísimo, y de filosofía económica, interesantísimo. Reducir el liberalismo a que si no hay Estado no hay corrupción, y digo, fenomenal, claro, yo te digo, y si uno no está muerto, política. No tiene enfermedades, obviamente, pero quiero un Estado que sea eficiente, que
habrá otra corrupción, pero no la política.
Los servicios que decidamos el conjunto de ciudadanos con los recursos que decidamos asignar y los gestione eficientemente, ¿verdad? Y que haya una libertad de mercado, una libertad de empresa, una actividad regulada, evidentemente.
Y no por ello.
Que te repito, que yo no quiero comer carne de burro rumano sin que nadie lo controle para que alguien gane mucho dinero. Pues, sinceramente, ¿tú quieres que sí? ¿Que todo eso se autoequilibra? Yo creo que no. Porque uno, en definitiva, quiere el máximo beneficio. Y si en vez de ponerte carne de ternera, te pone carne de burro rumana, oye, pues si nadie lo controla, pues comeríamos aquí carne de burro.
Mientras también la etiqueta me diga que es carne de burro y yo quiera comprar carne de burro, ¿por qué no voy a poder comer? Por cierto, Jordi, la mortadela tradicional italiana se hace con carne de burra.
Bueno, una cosa,
de la cultura italiana.
Me niego a admitir cualquier tipo de corrupción, me da igual, ni la política, ni la empresarial, ni de los ciudadanos. Por tanto, lo que quiero es un país transparente, honrado, eficiente. O sea, no me vale decir la corrupción política, no, pero bueno, si existe otra, no, ninguna. Y esto me parece que es fundamental. Y segunda cuestión, yo quería decir un apunte sobre el tema de las elecciones italianas. Es decir, en Italia están surgiendo nuevos movimientos, nuevos partidos, nuevas historias. Yo creo que hay una dificultad objetiva que nos vamos a encontrar, más allá de que hay como dos grandes bloques, los que estarían a favor de las reformas de Bruselas y los que dicen, vamos a decir coloquialmente una peineta, para entendernos simplificándolo mucho. Yo creo que 6 meses, y aquí me mojo, digo, 6 meses para nuevas elecciones en Italia. Va a ser ingobernable lo que salga de este Parlamento, de estas elecciones de hoy. Sí, porque está absolutamente dividido. Me parece que esta es un pequeño
crisis. Yo creo que suscribo su predicción.
Yo también, pero que o sea, creo
lo hemos
que
grabado a todos.
Esto es yo creo que aquí lo que se pone manifiesto es la necesidad de ir a sistemas más presidencialistas, donde esté desligado la jefatura de la presidencia.
Yo, como no me vais a dejar hablar, voy a concluir lo mismo con José Luis. Yo me niego a que se acepte cualquier tipo de corrupción, desde las bases, desde la ciudadanía. Siempre rechazada de plano cualquier tipo de corrupción, no solo la política.
Eso estoy de acuerdo.
Y a mí me preocupa muchísimo el impacto de las elecciones italianas sobre nuestra situación y sobre la economía española, porque una situación de no gobierno en Italia, de falta de capacidad de tomar iniciativas legislativas, sea hacia la línea que sea, eso va a generar un efecto que nos acabará afectando y creo que será negativo.
¿O no?
Bueno, ver, ahora Mariano, sí, el otro oyente que nos llamaba...
Italia y nos dejen respirar.
El otro oyente que nos llamaba, sobre otro de los asuntos del día, la marea de ayer, que no fue tal marea, pero bueno, que hubo manifestaciones en diversas ciudades españolas, y un oyente estuvo en una manifestación de una de esas ciudades, en Alicante en concreto, y nos cuenta su experiencia y su opinión.
Yo asistí a esta manifestación que se produjo concretamente en Alicante. Fue una manifestación bastante multitudinaria. Los ciudadanos estamos ya hartos, pero hartos no de unos, estamos hartos de todos ya, de esta clase política que nos están llevando a donde nos están llevando. Y la única manera que encontramos ya, a mí ya me da lo mismo, porque yo soy antisistema. No iría jamás a una manifestación con los antisistema, ni iría. Pero es que no hay otra forma ya, señores. Aquí no se mueve nadie, aquí no se hace nada. Aquí los tres mayores de los dos grandes partidos se han unido con CiU y están saqueando al país y seguimos, desde algunos medios de comunicación, siguen ustedes defendiéndoles y siguen haciéndole todavía, pasándole la mano por el lomo. Basta ya, simplemente decirles eso. Y estoy con el señor Jordi Cañas 100%.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Mariano. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Muchísimas gracias, queridos contertulios.
Muchísimas gracias, señor Ruiz del Pino.
Mara, muchas gracias por venir. Don Jordi Cañas, muchas gracias. Don Diego Ruiz.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Aún más. No, simplemente celebrar que el Partido de la Libertad Individual tenemos ya 25.000 seguidores en las redes.
Toma ya.
Así que
todavía hay esperanza. ¿Dónde
¿Qué es eso comparado con la inmensidad del océano que debe haber?
Es una Don gota. José Luis Fernández, muchas gracias.
Un placer.
Y ahora hacemos una brevísima pausa de publicitaria y nos vamos a hablar del conflicto de Iberia, porque tenemos a dos representantes sindicales de ASETMA. Don José Luis, le he pedido que, si por favor, se puede él quedar también. Y vamos a hablar de qué está pasando en Iberia y cuáles son las perspectivas de solución o no del conflicto.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Miguel Ángel Jiménez Ruiz, secretario de organización de ASETMA. Muy buenos días.
Buenos días, don Luis.
Muchísimas gracias por responder a nuestra invitación para venir a comentar pues ese conflicto que durante esta semana ha paralizado numerosos vuelos e incluso pues ha dado lugar a algunas escenas de enfrentamiento con la policía realmente llamativas. Parece que el conflicto ha alcanzado una fase de posible solución. Lo que pasa es que, como ya es la decimonovena vez, creo que hablo con usted de fases de posible solución, pues yo ya no sé si esto es una fase de posible solución real o es otra vez ficticia. Ha nombrado el gobierno, con el acuerdo de empresa y sindicatos, un mediador.
Gracias, como siempre, por invitarnos. Es verdad que han nombrado un mediador y nosotros confiamos en la mediación. Ya confiamos dos veces en la mediación del Servicio de Intermediación y Arbitraje y fue Iberia la que luego no cumplió su parte del acuerdo. No quieren cumplir la parte del acuerdo que se refiere a crecimiento y futuro y viabilidad de la compañía, y los sindicatos, a ellos sí les vale la oferta que hacemos en rebajas salariales, en aplicación del ERE en cuanto a cantidad de personas, les vale nuestra oferta en todos los ámbitos, excepto que ellos no pueden cumplir su parte del tema de futuro y viabilidad. Confiamos en que el mediador lo va a hacer bien, seguro. Y nosotros, desde luego, le informaremos a tope de qué es lo que queremos, que es que la compañía siga existiendo en un futuro que no parece que case eso mucho con los planes de IAG y del señor Lozano, del consejero delegado de Iberia, que está apostando más por aplicar el ERE traumático y reducir la compañía a la mínima expresión y potenciar Vueling.
Vamos a ver, vamos por partes, porque ha dicho usted una cosa que no la entiendo muy bien. Dice que ya ha habido anteriormente otros acuerdos de arbitraje y que, sin embargo, la compañía no ha cumplido con su parte. Entonces, vamos a ver, si se produce una mediación, un arbitraje, es que... y una de las partes no admite el arbitraje, no lo entiendo.
La mediación no es obligatoria para las partes, la deberíamos
aceptar. No, es que hay una diferencia entre arbitraje y mediación.
Ah.
Así como la mediación simplemente es, como su nombre indica, una persona media entre las dos partes, puede hacer una resolución, pero no es de obligado cumplimiento para ninguna de ellas. Otra cuestión distinta es que los sindicatos venimos haciendo un ejercicio de responsabilidad en esta materia, como pasó a finales de diciembre, donde hubo un acuerdo en el SIMA y se desconvocó la primera huelga, y ese acuerdo después IAG dijo que se lo pasaba por el arco voltaico, vamos a dejar en estos términos. Y a partir de ahí esa es la dificultad, mientras que un arbitraje es de obligado cumplimiento. Entonces, una de las cuestiones que el gobierno podía plantear es ir directamente a un arbitraje, a un lado arbitral que sería de obligado cumplimiento. A eso la compañía se niega. Sí, porque tenemos la experiencia de los pilotos, que ha habido ya sucesivas. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Los compañeros lo están diciendo. Es que, miren, los trabajadores de Iberia están dispuestos a hacer sacrificios. Y, de hecho, se están planteando encima de la mesa reducciones salariales. Pero es necesario un plan de viabilidad. Oiga, si yo me sacrifico es para algo. Sí, porque la cuestión de fondo no es saber si me muero hoy o me muero dentro de 15 días. Es que no quiero morirme.
Una cuestión, vamos a ver. Iberia, pues ganaba dinero antes de fusionarse con British Airways. De repente se plantea una fusión. Esa fusión le costó algo a British Airways. Es decir, British Airways ha puesto dinero sobre la mesa para pasar a controlar el 56% de la empresa fusionada.
Prácticamente nada. En su día se le regaló al inicio, en 2001, de los acuerdos de negocio conjunto, se le regalaron un 10% de acciones muy barato y es lo único que ha puesto encima de la mesa British Airways. Muy poquito dinero por ese 10%. Luego, a la hora de la fusión, se puso en equilibrio las acciones que tenía cada parte. Iberia sí había comprado un montón de acciones para equilibrar ese 10% que tenía de British de Iberia, al contrario. Y ellos no han puesto prácticamente ni un duro. Se han hecho con el control. y la realidad es que nos llevan a la destrucción de Iberia para potenciar su propia compañía, para potenciar IAG y para potenciar Vueling, que ha sido la inversión en Vueling, es una inversión hecha con el dinero de los madrileños y de los españoles, de los impuestos de Bankia, y con esa inversión pretenden potenciar esta compañía Vueling, utilizarla como Vueling, que es una compañía catalana, aunque sea inversión de Iberia al 46%, la pretenden potenciar para que sea la palanca en la que se destruya lo que quede de Iberia.
Yo digo para que se entienda muy de manera muy breve, ¿no? Este tema, es decir, todo lo que es los vuelos de largo recorrido de Iberia, la Iberia tradicional que venimos, eso desaparecería, pasaría a ser British, es decir, el papel que de alguna manera viene haciendo Iberia con algunos vuelos de largo recorrido y sobre todo las cosas más de ámbito europeo pasaría a ser Vueling, vendría a sustituir la tradicional Iberia, y luego quedaría Iberia Express para los vuelos de corto recorrido, es decir, es tan sencillo como eso, es dinamitar la compañía. Y eso tiene que ver con que quien se beneficia claramente en ese proceso de fusión, de uso lo hemos dicho y los compañeros también, o sea, es que con el dinero que había, porque había dinero en caja cuando se produce la fusión por parte de Iberia, con eso se avala el pufo que tiene los británicos, la British, que es su fondo de pensiones, y con eso se empieza a renovar la flota. Es decir, la flota de los aviones hay que cambiarla porque los vuelos de largo recorrido hacen falta nuevos motores, es decir, nuevos transportes para que sea un ahorro importante de combustible y sea mucho más eficiente y sea mucho más rentables. Claro, tú no haces esa inversión, al final los vuelos dejan de ser rentables. Entonces, quien ha hecho la rentabilidad, quien ha hecho el beneficio, quien ha hecho el negocio, ha sido la British, con su flota.
Entonces vamos a ver. Antes de la fusión, Iberia ganaba dinero, British lo perdía. Después de la fusión, British lo gana, Iberia lo pierde. ¿Se está produciendo un trasvase de negocio y de dinero de Iberia a British?
Una parte del negocio, claramente, y luego, como ha dicho bien mi compañero de uso, la entrada en esa fusión de Iberia ha servido para garantizar su renovación de flota, no la nuestra, porque no quieren hacer la de Iberia, ha servido para que ellos crezcan y no nosotros, que estamos decreciendo, se han quedado con nuestra carga, se han quedado con nuestra base de clientes, se la han llevado una empresa en Londres, están traspasando todos los clientes que pueden a través de British en vez de a través de la red de Iberia, se dan paradojas como que es más caro volar al mismo sitio por Iberia que por British, y están dinamitando, expoliando la compañía, el gobierno, que es el máximo accionista, aunque sea un gobierno liberal, el gobierno de Estados Unidos intervino cuando atacaron los puertos estadounidenses. Y lo que no puede permitir un gobierno, por muy neoliberal que sea, es admitir que roben un sector estratégico de este país, como es el sector aéreo, que va a quedar, después de lo de Orbes, va a quedar desaparecido, va a quedar Air Europa, Iberia a la mínima expresión y punto.
Una pregunta, final. Vamos a ver. ¿Se está incumpliendo el acuerdo de fusión?
Sí, se incumplen las salvaguardas de nacionalidad, se están incumpliendo las salvaguardas de la propia del propio fondo de pensiones británico, que en vez de 4.500 millones de euros, creo que va por 6.000 millones de euros lo que tiene que amortizar de aquí al 2026. Y claro, todo eso es en base a que IAG sea una compañía fuerte, que es lo que está potenciando este señor, pero destruyendo una parte de IAG y queriendo hacer caja con una parte de IAG, que es Iberia.
Una pregunta. ¿Por qué el gobierno, si se están incumpliendo esos acuerdos de fusión, por qué el gobierno, que en estos momentos es máximo accionista de Iberia, a través tanto de Bankia como de la SEPI, ¿no? Sí. ¿Por qué el gobierno no denuncia ese acuerdo de fusión y lo da por cancelado?
Debería de denunciarlo. Lo que pasa es que el gobierno está instalado en un neoliberalismo a rajatabla, cogiendo solo lo que es la tesis del neoliberalismo, y lo que debe de hacer es actuar. No puede permitir que solo las tesis sean lo que sea su actitud de gobierno. Un gobierno está para trabajar y para defender los intereses españoles. Esto es un interés de defensa nacional.
Esto es un interés general de los ciudadanos españoles, y además, si hablamos de que uno de los motores de nuestra economía es el turismo, y lógicamente el sector turístico está muy relacionado con el transporte, es decir, con el transporte aéreo, que es cómo se mueven o no las cargas del turismo. Nosotros creemos que el gobierno aquí tiene que pegar un puñetazo encima de la mesa. La única solución es resolverlo por el tema político, y aquí tiene que denunciar esos acuerdos. Es que lo que no puede ser es que el gobierno haya seguido manteniendo, es decir, es quien puede o no nombrar a los consejeros delegados, a los miembros del consejo de administración, que representan, digamos, los intereses de Iberia en el consejo de IAG. Oiga, es que usted, que tiene la mayoría de las acciones, lo que tiene que hacer es sacarlos fuera y poner gente competente y gente que responda.
¿No ha procedido el gobierno a renovar a los directivos de Iberia?
No, los mismos directivos que han llevado a la compañía esta situación son los que teóricamente dicen que van a sacarla, con lo cual no lo creemos absolutamente nadie, ¿no? Porque, insisto, yo lo comentaba aquí el otro día, pero vamos, vuelvo a decirlo, es decir, están más pendientes de garantizarse su sillón en la futura IAG despoliada de Iberia, que realmente los intereses del conjunto de los ciudadanos españoles y de los trabajadores y de las trabajadoras de Iberia. Están, yo lo decía el otro día, están simplemente pendientes de asegurarse su culo en la City. Así de sencillo.
Una pregunta. ¿British tendría la posibilidad, por ejemplo, acogiéndose a algún incumplimiento de alguna cláusula del acuerdo de fusión, ¿British tendría la posibilidad de dar por cancelado unilateralmente ese acuerdo de fusión mañana?
Lo que está amenazando IAG es que si el gobierno interviene, ellos destruirán Iberia. Lo han dicho así bien claro.
¿Cómo que destruirán
Iberia? Sí, que dejarán Iberia a la mínima expresión si el gobierno interviene. O sea, ellos han amenazado, se han atrevido a amenazar. El otro día el consejero delegado de Iberia se atrevió a reírse delante de la ministra en su cara y decir que era un experto en incumplir los laudos y que podía dar un cursillo. Cuando ya le llamaron la atención el secretario de Transportes, pues dijo el hombre que intentaría que la mediación valiera para algo.
Entonces ustedes no tienen ninguna esperanza en que la mediación vaya a servir para nada.
Bueno, en todo caso, para sacarle los colores, ¿no? Es decir, a la compañía, una vez más. Es decir, si la mediación es una mediación razonable y todos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por sacar esto adelante, si una vez más Iberia, más que Iberia, es decir, IAG, y a partir de ahí su director general, es decir, el famoso británico este que viene sistemáticamente incumpliendo todo tipo de acuerdos, bueno, pues les pondremos los colores. Lo que pasa es que de poco nos sirve a nosotros tener a alguien colorado si realmente lo que lleva consigo la destrucción de miles de puestos de trabajo y sobre todo el no futuro de los mismos, ¿no?
Vamos a ver, pongámonos en que el mediador nombrado pues emite su veredicto, entonces ustedes dicen que aceptan el veredicto, la compañía dice que no acepta el veredicto, entonces ¿qué pasa? ¿Va a haber nuevas medidas de presión por parte de los sindicatos?
Los sindicatos hemos pedido que se interrumpiera el proceso de 30 días del ERE traumático que han abierto a partir del 12 de febrero y la compañía no ha querido interrumpirlo, por tanto nosotros las huelgas, si ellos no interrumpen el ERE traumático a partir del 12 o 13 o 14 de marzo van a empezar a despedir, a partir del 14 de marzo, nosotros las huelgas no las podemos parar y estas las huelgas siguen convocadas.
¿Para cuándo hay huelgas convocadas?
La próxima es del 4 al 8 de marzo, una semana, otra semana de descanso y la última del 18 al 22.
Sí, vamos, en principio estaba respetando, digo, bueno, el responsable de la Semana Santa. Pero es que además este ERE tiene todos los visos también de ilegalidad, desde el punto de vista de que ahora mismo hay un ERE abierto, es decir, que está vivo. Y por tanto, lo que están planteando es un ERE sobre el ERE. Es decir, que verdad que esto es un aspecto también desde el punto de vista. Claro, es decir, está rayando, decirlo así, la legalidad.
Pero
¿no?
Un momento, ¿los ERES no los tiene que aprobar el gobierno? ¿No tiene que dar su ok?
No, ya no, tenemos la reforma laboral, decir, ya un ERE, decir, hay acuerdo o no hay acuerdo, simplemente lo que es una comunicación previa a la autoridad laboral de que se inicia. Una vez que se empieza el proceso, es decir, ya no interviene para nada, salvo que hay una cuestión de delito o delictiva, y a partir de ahí tú puedas actuar ante los tribunales. Pero ya no es como antes, donde un ERE la autoridad laboral tenía que refrendarlo o autorizarlo en su resolución. Por tanto, lo que lleva en estos supuestos es que cuando hay gente que son, bueno, yo voy a decirlo así, bandoleros en este sentido, es decir, porque lo que van es a expropiar y a expoliar, es decir, bueno, pues tienen toda la legislación a su favor para cometer este tipo de actuaciones.
Por lo que he estado viendo, British Airways ha intentado fusiones anteriormente con KLM, con Qantas, con American Airlines, creo recordar. Todas ellas, pues al final les dijeron que tururú, 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 precisamente porque había dudas sobre la propiedad de la cosa fusionada resultante, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Los españoles somos los más tontos y nos dejamos absorber una empresa por la cara?
Debemos de ser los únicos, si esto llega a que al final el gobierno no interviene y no lo para, seríamos los únicos que habríamos regalado una empresa a otro país, gratis totalmente. Nosotros esperamos que al final intervenga el gobierno, se lo estamos exigiendo y se lo vamos a seguir exigiendo. ¿Qué? Es el máximo responsable del 15% de las acciones, no puede decir que esta empresa es una empresa privada y él y se queda mirando de perfil para otro lado. Pero los trabajadores de Iberia vamos a ser eco perpetuo del expolio de Iberia, y si el gobierno lo consiente va a ser cómplice, igual que los tres directivos que hay gestionando ahora mismo IAG y Iberia y British.
Además es que el gobierno es el accionista, a través de Bankia es el accionista de referencia, es un poco más, al final yo creo que está en torno al 20%, pero el problema es que ese otro 80% está en manos británicas, y al final sí que hay un corporativismo británico brutal frente a la situación, digo, desde el punto de vista de las mayorías accionariales o no que se estén dando. Por tanto, lo otro que decimos es, oiga, es que el gobierno tiene que pegar un puñetazo político, es que tienen que hablar entre los gobiernos. Entre el gobierno español y el gobierno británico. Es que nosotros vamos a plantearnos, digo, es que dice, bueno, ¿y por qué no? Yo no descarto, es decir, no hay nada en ese sentido. ¿Por qué no? A lo mejor tenemos que acabar yéndonos a la puerta de la embajada inglesa, pero vamos, o británica, para ser más exactos. Para que sepan el alcance de esta cuestión. Es decir, porque al final, esto o los acuerdos de fusión se revierten o no hay salida. Hoy en día no hay salida, es decir, si no pasa por esa situación o por un pulso entre los propios gobiernos, que en el fondo han sido los avales o los avalistas de esta operación. Claro, o sea,
a mí hay una cosa que, en fin, no sé, me inquieta de lo que les estoy escuchando. Resulta que Bankia, empresa nacionalizada cuyo agujero hemos tenido que cubrir entre todos los españoles, es propietaria de una parte de Iberia. Y entonces estamos dejando...
Iberia, y de IAG, o sea, del conglomerado.
Sí. Y entonces estamos dejando que esa compañía pierda valor en lugar de tratar de maximizar el valor para cubrir el maldito agujero que nos han hecho cubrir a todos, ¿no?
Así es.
Va más allá. O sea, con ese 15%, el gobierno ahora mismo domina el 15%. IAG es el máximo accionista de esa compañía y está permitiendo que con tu dinero expolien tu propiedad, que era Iberia, la expolien en favor de los ingleses para que puedan garantizar su fondo de pensiones, su renovación de flota y su maravillosa gestión de la parte británica de IAG. Porque es lo que están haciendo, una maravillosa gestión de
aquí,
la parte británica.
Nos quedamos aquí, con los parados, a los que tenemos que pagar de nuestros impuestos, mientras que allí se contrata gente.
Has introducido una cosa muy buena. Hemos calculado que lo que se va a dejar de ingresar en impuestos por los 4.000 trabajadores a la calle, más los indirectos no lo hemos calculado, pero más o menos entre lo que pagamos al paro, lo que dejamos de ingresar por IRPF y Seguridad Social, van a ser 250 millones de euros anuales solo los 4.000 trabajadores a la calle. Si le sumamos 4, 5 o 6 puestos de trabajo por cada directo o indirecto, pues el daño en el corredor de Henares, en los impuestos de los madrileños y del propio país va a ser bárbaro y tremendo. Y no entendemos cómo un gobierno que está trabajando por lo contrario no hace por mejorar el paro y evita este expolio.
Sí, don Jordi, sí, quería usted...
Aquí es un tema que evidencia, es uno más, evidencia la falta de visión estratégica y de plan estratégico para nuestro país. Es decir, el problema que tenemos encima de la mesa es la derivada de una pésima negociación de integración. ¿Vale? Y de vender una vez más, y ahora ya sé,
algunos me acusarán, fagotización.
Me acusarán de que el mercado, libre mercado, yo no sé, libre mercado, yo sé que los franceses hay sectores estratégicos que no sueltan, y aquí los hemos soltado todos, electricidad, todo, y el último, algo tan fundamental para uno de nuestros motores económicos, que es el turismo, que es el ser capaces de tener enlaces directos, de controlar rutas, el de tener unos hubs de interconexión importantes, algo que es estratégico para un país. Y aquí lo urgente siempre pasa por delante de lo importante. Es decir, ¿cuál es la visión estratégica de este gobierno sobre lo que está sucediendo? Porque lo que está sucediendo puede ser irreversible. Es irreversible. Que alguien se piense que es irrelevante que en vez de ser en Madrid un hub de interconexión intercontinental lo sea Heathrow. Bueno, Heathrow ya lo es, sino que lo perdamos y que eso no va a tener una afectación directa sobre la economía española.
La relevancia es exactamente la misma que si Euro Disney se instala en Madrid o en Barcelona o en París. Pues evidentemente allí donde se instale habrá negocio, donde no se instale no habrá negocio. Si tenemos el hub aquí, evidentemente el negocio...
Pues aquí vendimos las eléctricas a una empresa pública en él. ¿Os acordáos?
O sea, sí.
O sea, ¿qué país renuncia a sus sectores estratégicos?
Pues la T4 es estratégico para España y para Europa, porque es la terminal o el sitio que más, el hub que más va a crecer en un futuro, según IATA, a un ritmo de un 5% a partir del año que viene. Es que el año que viene, con el plan que los sindicatos hemos preparado, para el 2015 se ganarían 200 millones de euros en Iberia. Ellos quieren 300 y además quieren hacer más pequeña Iberia. Y la diferencia está ahí. Nosotros queremos futuro, ellos no quieren futuro. Y la diferencia son que vamos a ganar con el plan que los sindicatos estamos dispuestos a aportar con nuestras bajadas salariales y nuestros esfuerzos.
¿Ustedes están dispuestos a aceptar bajadas salariales?
Sí, sí, sí. Se han
¿Ustedes
enumerado.
Están dispuestos a aceptar reducciones de personal?
También claro. Con el ERE que tenemos firmado.
Pero lo que exigen ustedes es que a cambio haya un plan de viabilidad de la empresa.
Claro, que haya un futuro. Es decir, es que lo que no me vale es decir, oiga, yo hago todos los tipos de esfuerzos, ¿para qué? Es decir, claro, si yo me someto a un tratamiento clínico es para sanarme, ¿eh? No para ir a la muerte dulce.
Pues no, perdón, ¿vais a sanar el fondo de pensiones?
De ellos.
Claro.
De ellos.
Es que será el negocio.
Es que el negocio es el fondo de pensiones, la renovación de la flota y es convertir el hub de la T4 en una extensión para la British que no pudo crecer en Heathrow porque ya no tiene espacio. Y a partir del momento en que Heathrow no puede crecer, se plantea el desembarco en la T4 como una plataforma para todo lo que es el negocio de la British hacia Oriente Medio, hacia Asia, incluso hacia Sudáfrica, ¿no? Es decir, es el planteamiento clarísimo.
Claro, pero la T4 es que la hemos pagado todos los españoles.
Hombre, claro, y nos ha costado nuestra pasta y la tenemos que seguir pagando, ¿eh? Y la tenemos que seguir pagando.
Permítanme ustedes que dé por cancelada esta entrevista, no porque no esté interesante, sino porque que tampoco tenemos más tiempo. Porque todo lo bueno se acaba y este programa, pues, también. Entonces, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Muchísimas gracias, don Luis Fernández.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos aguantado un fin de semana más, un domingo más. Muchísimas gracias por estar al otro lado de las ondas soportándonos. Les dejo ahora con La Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina, con Miguel del Pino, con Elia Rodríguez. Lo mejor para que se enteren todos ustedes de cómo cuidar a su animalillo, a su planta. Y después, una hora después, a las 12, la hora de motor 16. ¿Saben ustedes qué coche comprarse? ¿Saben ustedes cómo cuidar su coche? ¿Saben ustedes hacia dónde se dirige ese mercado? No, pues, hombre, escuchen la hora de motor 16, que merece la pena porque les informará puntualmente. Y por lo demás, mañana a las 6 de la mañana estará con todos ustedes, como siempre, Federico Jiménez Los Santos, para comentar la actualidad como nadie. Y nosotros nos vamos hasta el próximo sábado a las 8, donde estaremos como un reloj para comentar la actualidad de la jornada. Lo dicho al principio del programa, no se pierdan hoy las elecciones en Italia, porque tendrán muchas consecuencias para nuestro propio país. Pasen bien este domingo, pórtense bien y a trabajar para tratar de que el país salga adelante. Venga, un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.